103.9, lo que querés escuchar.
Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Pedido de mal modo a la mayoría de la población, háganse cargo de esta situación a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error, si pasa, pasa, y si no, piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. Yo me hago cargo mientras tanto de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
¡Amo los pájaros! ¡Amo los pájaros, la flor, el río, el cielo! ¡Amo al que ama y a los que se aman! Amo a mi niño, y amo al tuyo, y a la madre total del universo. Amo a la gente humilde de los puertos, los que apuntalan mostradores sin olvido. Amo al estibador, amo el silbido, y aquel que silba por el gusto de silbar nomás en los caminos. Amo las lunas del viejo romancero. Amo al poeta viril del tiempo nuevo. Amo los perros, amo los caballos, amo el vino común de los obreros. Amo los lustrabotas, los cocheros. Amo las prostitutas cuando lloran. Ellas son mis hermanas malqueridas. Y yo las amo porque están muy solas. Amo todo lo bello. Y los boliches con olor a pueblo. En la alta noche cuando a casa vuelvo, su luz amarillenta es un pañuelo. Amo. Amo porque el amor es mi sustento. Y si tomo un fusil, es porque amo. Amo aquel cigarrillo que me diste. Amo a los alegres y a los tristes. Amo la paz y al que por ella lucha. Amo los delantales y las farras. Amo al soldado que sin saber me mata. ¿Cómo quieren que calle mi guitarra? Los tímpanos explotan por la garganta rota de la felicidad. Revienta un alarido para el monte y el río, camino de la paz. Con toda mi alegría levanto en este día mi canto por la paz. La paz en todo el mundo como un grito profundo traiga la amistad. Los fabricantes de la muerte han de marcharse. Nunca jamás han de volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos.
Antes de las bombas de la OTAN, Libia tenía el nivel de vida más alto de África e incluso por encima de Rusia, Brasil y Arabia Saudita. La electricidad era gratuita para todos los ciudadanos y la vivienda era un derecho. En este sentido, a los recién casados se les otorgaba el equivalente a 50.000 dólares para comprarse una casa. En materia de salud, si un libio no podía hallar la educación o atención médica que buscaba, el gobierno de Gaddafi le daba los fondos necesarios para conseguirlos fuera del país. Cualquier persona que deseaba ser agricultor recibía gratis tierra, una casa, animales, equipo de agricultura y semillas, y en caso de haber pedido un préstamo de cualquier tipo, la tasa era de 0% de interés por ley. En otros aspectos, la economía libia era libre del Fondo Monetario Internacional. El Banco Central Libio emitía dinero sin deuda, a diferencia del bloque occidental que la atacó militarmente. El monumental proyecto Gran Río Artificial, que proveyó de agua gratuita a los libios y otros pueblos africanos, fue bombardeado por la OTAN y provocó una crisis acuífera en Libia, sobre todo en Trípoli. Con la intervención militar de la OTAN, liderada por Estados Unidos, el pueblo libio perdió su prosperidad, calidad de vida y estabilidad política y social. Siria. En Siria no existe el Banco Central Rothschild. Siria ha prohibido los alimentos transgénicos y el cultivo e importación de los mismos. Siria es el único país árabe que no tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional. ¡Qué casualidad! Igual que lo tenía Libia, ¿viste? Ni con el Banco Mundial, ni con nadie más. La familia Al-Assad, la familia del presidente, pertenece a la tolerante orientación alawí del Islam. Las mujeres sirias tienen los mismos derechos que los hombres al estudio, salud y educación. En Siria las mujeres no tienen la obligación de llevar el burka, La Sharia, ley islámica, es inconstitucional. Siria es el único país árabe con una constitución laica y no tolera los movimientos extremistas islamitas. Alrededor del 10% de la población siria pertenece a alguna de las muchas ramas cristianas presentes desde siempre en la vida política y social. En otros países árabes, la población cristiana no llega al 1% debido al hostigamiento sufrido. Siria es el único país del Mediterráneo que sigue siendo propietario de su empresa petrolera, que no la ha querido privatizar. Siria tiene una apertura hacia la sociedad y cultura occidental como ningún otro país árabe. A lo largo de la historia, 5 papas fueron de origen sirio. La tolerancia religiosa es única en la zona. Antes de la conspiración mundial, Siria era el único país pacífico en la zona sin guerras ni conflictos internos. Siria es el único país del mundo que ha admitido refugiados iraquíes sin ninguna discriminación social, política o religiosa. Bashar al-Assad tiene una aprobación extremadamente popular. ¿Sabías que Siria posee unas reservas de petróleo de 2.500 millones de barriles cuya explotación está reservada a las empresas estatales? Siria se opone al sionismo y al criminal apartheid israelí. La población siria está bien informada y discute con frecuencia el establecimiento del nuevo orden mundial. Siria es el último obstáculo que impide la esclavitud de la humanidad y la creación del Estado del Gran Israel. Pero además de todo esto, el pretendido y fallido ataque contra el pueblo sirio, donde de los 110 misiles que se lanzaron, 71 de ellos fueron destruidos con armamento que, según información, tiene cerca de 30 años de antigüedad, y que los que no fueron destruidos solo provocaron daños materiales y algunas personas heridas, según algunos informes. Todo esto también apunta al hermano país de Irán. El imperio, el nazisionismo imperial, los que integran el Club Bilderberg, los herederos de Rothschild, los que manejan multinacionales en todo el globo, los que están pisando fuerte en el continente latinoamericano, ellos, responsables de las horas que estamos viviendo en todo el globo, donde la incertidumbre de saber si habremos de padecer una nueva instancia de guerra mundial, donde todas las potencias pongan el máximo de sus potencialidades y con ello el riesgo a toda la humanidad. Son los enemigos que tenemos enfrente a los cuales debemos enfrentar. Algunos llaman a rezar. Respetamos eso. Algunos llaman a la manifestación pacífica, por supuesto. De eso se trata en estos casos. Pero tiene que ser contundente. Tiene que ser liberándonos de los teclados, como dice Silvio Rodríguez, debo dejar la casa y el sillón. Esta madre tierra nos está reclamando en este momento posiciones decididas y contundentes. Paralelamente, debemos asumir roles sumamente decididos también, cada uno, cada una, en nuestras naciones. Porque lo que suceda en Siria, lo que suceda en Irán, en todo Medio Oriente, siempre nos habrá de repercutir. Siempre. Jamás estaremos ajenos a todo lo que allí suceda. Y nuestras naciones latinoamericanas y caribeñas, como algunas dignamente ya se han manifestado, deben asumir un rol defensivo de la paz y de los pueblos libres. No ser lameculos como Mauricio Macri, miserable traidor, vendepatria y artero. No como el silencio de Piñera, cómplice de la criminalidad internacional. No como Santos, no como ninguno de los lacayos del imperio. Y a no confundirse, porque cuando decimos imperio, no son solamente los Estados Unidos de Norteamérica, sus gobiernos y sus fuerzas armadas. Son simplemente el brazo armado del imperialismo nazisionista mundial. Lo último, la dignidad. ¿Qué tiene que ver? Mira, suelo hacer esas vinculaciones muy alocadas. ¿Qué tiene que ver Siria, lo que está pasando allí, con el desfile de granaderos portando banderas españolas? Tiene mucho que ver. Muchas veces nos hemos referido a la guerra de los símbolos. Y aquí en nuestra nación argentina vienen jugando con fuego en la guerra de los símbolos, pretendiendo darle lugar, aparte del imperialismo mundial, como la calle que es la corona española, haciéndolos desfilar en nuestra tierra con banderas que fueron combatidas en la época de nuestro general San Martín. Y me pregunto, respecto de la dignidad, primero y principal, quienes tuvieron la infeliz y maldita idea de que nuestros granaderos portasen esas banderas, nos gustaría saber sus nombres para que sean denunciados por traidores a la patria. Pero también deberíamos, al menos, hacer que se disculpen por la memoria mancillada de nuestro general San Martín a esos hoy indignos granaderos, que no merecen ser llamados como tales, porque lo primero que debían haber hecho era negarse a tamaña ofensa a nuestra dignidad. Y esa es la dignidad que se pretende atacar en un punto y otro del globo. En algunos con armas, en otros con símbolos. El imperialismo nunca perdona ni jamás descansa para destruir los pueblos. Nosotros, los pueblos, sabremos responder como corresponde a tantos ataques, o seguiremos sumergidos en la revolución de los teclados.
Sí. prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rojo.
Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma. Nos extrañaron, nosotros extrañamos muchísimo. No, lamentamos muchísimo no haber podido realizar el programa del domingo pasado. Pero bueno, la empresa de energía había programado un corte y no pudimos realizar nuestra tarea comunicacional. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, acá está, como le va el mundo nomás. Uh-huh. La verdad es que en estas dos semanas nos ha dado sobredosis de malas noticias, sin poder por ahí denunciar y descargar, como nos pasó el domingo pasado, que se silenció esta posibilidad. Y bueno, y ahora ya tenemos como sobredosis, como si estuviéramos con la garganta atosigada, pugnando de indignación por salir. Pero bueno, nos vamos a recuperar, supongo que a lo largo del programa levantaremos la moral. Pero bueno, quería también decir que más allá de los conflictos nacionales, internacionales y demás, hay algo de la humanidad que se va resquebrajando, y a uno le da mucho miedo de que un día no tengamos la esperanza de reconstruirlo. Uh-huh. Así que bueno, vamos a intentar que esto no nos gane hoy, y aquí estamos. Contra los macarras de la moral.
Cuando era muy joven, había una... La abuela de un amigo siempre me decía: ¿qué clase de pescado sos que la campañola no te envasa? Ya no envasa más la campañola. Le mandamos un fuerte abrazo a la gente linda que nos está escuchando: Álvaro, Leonel Cabeza Núñez, Aldana Martínez, Graciela Negreira, María Cristina Zulea, Avanti Marinela, Susana Sánchez Lirón, nuestro compañerazo Marcelo Ariel Fiorentino de Santa Fe, Carlito Navarta, fuerte abrazo, querido, un abrazo militante. Y bueno, y a todas y todos los que se vayan sumando a medida que el programa vaya avanzando. Vamos a iniciar nuestro bloque internacional. Bueno, está bien, no me puso, ¿sabes qué? El semáforo en rojo.
Fue una señal amable, sí. Por favor, ¿qué va a pensar la gente? No, quería contarles que bueno, que usted nombró a Álvaro Leonel Cabeza Núñez, y bueno, ahí yo quería una cosita breve.
Bien.
Decirle que bueno, que parte de que no perdemos la esperanza es que están ellos del otro lado. Uh-huh. Uno es Álvaro, que nos ha saludado: buenos días, compañeros, acá en casa, solos con Marta. Los otros sentipensantes están organizando la actividad de la tarde para no quedarse, vio, como usted dice, en la revolución de los teclados. Uh-huh. Como todos los domingos en la placita del Che, y Martín con Liliana de Gato a la Naranja seguro que estarán prendidos también al Club de la Pluma. Por otra parte, Pedro Félix Herrera, de Radio Monte Águila Online, usted sabe que nos retransmiten desde Chile, sí. Nos ha pedido que si por favor podríamos enviarle el editorial que usted acaba de hacer en vivo y al aire, porque quieren retransmitirlo allá en la hermana República Chilena.
Bueno, con todo gusto, gracias, che. También nos retransmiten la gente de Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, Radio Comunitaria Encuentro Centro Cultural Tincuarte, www.cooperativaanticrisis.com.ar. Sí, ellos tienen también su página. Vamos a iniciar entonces ahora sí el bloque internacional con una sorpresa que nos ha dado, porque bueno, hacía tiempito que estaba ausente de nuestra trinchera. En la nuestra estaba ausente, pero ella sigue militando como corresponde, comunicacionalmente, ¿sí? Nos estamos refiriendo a nuestra compañera y amiga, nuestra querida Alina Duarte, que se encuentra en el corazón del imperio.
Que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Tienen más trucos que los magos, verdaderamente, sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste, si tu pancarta dice algo que los pone tristes.
Odian a los humanistas.
Los estudiantes de filosofía son todos unos terroristas.
Generalmente no se llevan bien con los pensadores.
Son como los toros, no ven todos los colores.
Llegaron a salvarnos en estos tiempos trágicos, junto con sus promesas llenas de realismo mágico.
Y con su lenguaje de mentiras infinitas,
convencen hasta las flores de que no son bonitas.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma.
Hola, ¿qué tal amigos del Club de la Pluma? Habla Alina Duarte desde Washington DC, después de mucho tiempo. Regreso desde el corazón del imperio. Y esta vez me gustaría compartir unas reflexiones, sobre todo porque hay mucha información sobre lo que está pasando con el bombardeo en Siria por parte de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Y desde un principio, esto se da, no es la primera vez, durante el gobierno de Donald Trump, el año pasado también lo hizo, apenas llegando a la presidencia, no es la primera vez que lo hace, y lo hace de manera ilegal, ya que no es en defensa propia, es decir, esta decisión debió pasar por el Congreso, lo cual no ocurrió, y no se diga violando todo tipo de tratados internacionales. No solo es un ataque ilegal, sino que es infundado, toda vez que no se ha demostrado que efectivamente fue un ataque químico, como lo han estado diciendo todo este tiempo. A decir, en realidad se trata de un ataque en el cual el día que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, ese día iba a comenzar la investigación independiente con la cual el gobierno sirio y los aliados sirios, es decir, Rusia e Irán, estaban de acuerdo. No se ha demostrado, insisto, una sola prueba de que ese ataque químico haya sido cometido. Y también la otra es el nivel al que puede escalar este ataque, que en realidad Estados Unidos, Donald Trump, el Pentágono, ha salido a decir después de este ataque, sobre todo este sábado, que fue exitoso. Y eso en realidad contradice todas las pruebas habidas y por haber, porque de más de 100 misiles fueron, hay distintas, hasta ahorita no he logrado entender porque hay diferentes cifras o porque no he encontrado la cifra oficial, o está muy oculta, no lo sé. Se habla más o menos 130 misiles, de los cuales hay un consenso en que al menos 100 fueron desviados por el ejército sirio, por el ejército ruso. Es decir, más allá, no es un éxito, y Donald Trump dijo que era una misión cumplida, que no podían haber esperado un mejor resultado y que agradecía la sabiduría de sus aliados y la fuerza de los ejércitos justamente franceses e inglés. Eso es, a veces se explica, ¿qué es lo que está buscando en Siria? Yo me atrevería a decir, desde mi muy personal punto de vista, creo que es un distractor, porque no se está poniendo el acento sobre realmente derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Lo que sí es verdad es que puede desestabilizar la lucha de Assad y de Rusia en contra del terrorismo, porque ya se estaba liberando casi en su totalidad, más del 90% de Siria ya se encontraba libre de grupos terroristas, y esto permitiría que en algún momento los grupos terroristas puedan volver a atacar. Eso es verdad. Pero también la otra es el distractor de lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Y es que los días pasados simplemente el FBI allanó las oficinas del abogado personal de Trump, Cohen, buscando evidencia sobre una posible colusión de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016, Pero en realidad también esto es otro tema, ¿no? O sea, aquí se ha dicho que Rusia intervino, pero tampoco hay ninguna prueba. Parece un discurso rusófobo aquí en Estados Unidos, pero también el FBI buscaba información de los romances de Trump con una actriz porno, Stormy Daniels, y con la modelo de Playboy, Karen McDougal. Pero no solo eso, también el exdirector del FBI, a quien recordemos que Donald Trump despidió, James Comey, acaba de sacar un libro que apenas se va a poner a la venta, pero que ya fue dado a la prensa, y en este describe a Trump como un jefe de la mafia que lidera usando el miedo, un hombre sin ética y desconectado de la verdad y los valores institucionales. Y básicamente también Comey lo que dice es, lo ha narrado, rompe el silencio después de todos estos meses, no había declarado nada, y en una entrevista que se le hace y que apenas va a salir en la noche de este domingo, dice que cuando conoció a Donald Trump, él recién ganando las elecciones, él como candidato electo, el exdirector del FBI dice, pensé, estoy a punto de reunirme con una persona que no conoce, que no me conoce, que acaba de ser elegido presidente de los Estados Unidos por todas las vías, y desde que lo vi durante la campaña podría ser volátil. Y estoy a punto de hablar con él acerca de las acusaciones de que estuvo involucrado con prostitutas en Moscú y que los rusos lo grabaron y tienen poder sobre él. Básicamente eso, compañeros, amigos, radioescuchas, eso es lo que está pasando. Hay que poner todas las tarjetas sobre la mesa, ¿no? Todas las cartas para ver qué es lo que está pasando. Sin embargo, en Siria, yo me atrevería a decir que sí, con eso también de fondo se reactiva una industria armamentista, definitivamente. Se reafirman los aliados de Estados Unidos, específicamente Francia y Reino Unido en la región, que también hay interés en la región del Medio Oriente. Y por otro lado, ya veremos las consecuencias, porque si bien Trump o el gobierno estadounidense a través de sus tropas no atacaron a militares rusos o iraníes, sí, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia también, ya dijo, incluso el embajador de Rusia en Estados Unidos, ya dijeron que esto tendrá consecuencias. No sabemos hasta dónde, no sabemos en qué niveles, pero esto podría fácilmente escalar en el nivel de agresiones y un posible conflicto que ya lo es internacional. Saludos. Les prometo que trataré de estar más seguida aquí en el Club de la Pluma y les mando un abrazo. Lleno de resistencia desde el corazón del imperio.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo.
Llegar que estos temas, las obras, por ejemplo, como la que estamos escuchando, tenían íntima relación con el atropello del imperialismo, como lo fue en Vietnam. Parecería que como que muchas cosas no hemos aprendido, ¿no? La humanidad. Porque, aunque te parezca mentira, estos tipos hacen lo que hacen porque pueden. ¿Y sabes por qué pueden? Porque los dejamos. Gracias al compañero Marcelo Ariel Fiorentino, dice: excelente editorial, compañero, qué pena que todo lo que decís sea verdad. Sí, realmente es una pena. Continuamos en el bloque internacional, ¿les parece? Continuamos en el bloque internacional luego de la reaparición de nuestra compañerita Alina Duarte, a quien tuvimos el placer y el enorme gusto de tenerla en nuestra casa durante unos días en su viaje por Latinoamérica. Vamos a recibir a nuestro compañero Fernando Lizama Abado, que nos envía su columna desde México.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Militarizan la frontera con México. Multitudinidad de la marcha en Chiapas contra la reforma educativa. La segunda revolución de los policías comunitarios. Imposición de magistrados. Colocan al Bronco en la boleta. Cumple Salinas 70 años. Cónclave de la clase política. Buenos días, hermanos Norberto. Despliegue de 250 tropas de la Guardia Nacional en la frontera con México, contra lo que se había asegurado por la Secretaría de Seguridad Interior de Estados Unidos. Los efectivos están portando armas en la zona Río Bravo con Texas, es decir, la frontera de Arizona y Nuevo México. Es una frontera militarizada. Es atentatorio a la soberanía de México y un acto ofensivo hacia nuestro país. Miles de maestros, padres de familia e indígenas, estudiantes, normalistas y miembros de organizaciones sociales y campesinas, hermanos Alberto, marcharon contra de la reforma educativa y se pronunciaron a crear un frente nacional en defensa de una educación nacional. Los grupos sociales están en contra de la criminalizar la protesta social que genera desempleo, despidos masivos, falta de pago de docentes, reducción de los gastos de salud, mientras aumenta el gasto millonario en las campañas electorales. La reforma educativa, hermano Norberto, como otras reformas, se hicieron para agraviar a los mexicanos. Es por eso que sectores de la población se levantan para resistir las medidas que implementa en su contra el gobierno. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública amenaza a docentes y trabajadores de la educación que no antepongan sus intereses reales a la continuidad de los servicios educativos, pues habría descuentos en las montañas del violento estado de Guerrero, civiles armados patrullan la zona y resguardan a sus pobladores. Muchos de ellos, de los ahora policías, tuvieron la mala experiencia que fueron secuestrados por el crimen organizado. Los policías, hermanos Alberto, comunitarios combaten el secuestro y la extorsión. Son alrededor de 7.000 en las diferentes comunidades. En la noche de Iguala, que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, según declaraciones de la organización Guerreros Unidos, hubieron desaparecido esa noche alrededor de 70 personas, y no solo los 43 normalistas. Andrés Manuel López Obrador ya lo había advertido, que la mafia del poder impondría a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El fallo a favor del Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, fue una decisión de Salinas, Fox y Calderón, para que el Bronco entraba en la farsa de arrestar los votos a López Obrador. Los 70 años de vida del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en un festejo que reunió a secretarios de Estado, ministros de la Suprema Corte, senadores, diputados, gobernadores, integrantes de partidos políticos, Partido Revolucionario Institucional, Partido de Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, fue una cena informal con saco y chamarra. Se sirvieron mariscos, camarones y langostinos, queso de Oaxaca y chile serrano, acompañados de whisky, vodka, vino tinto, vino blanco, cervezas. Se sirvió un pastel de chocolate y otro de fresas con crema. El cónclave, hermano Norberto, concluyó a las 3:30 del domingo. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Valle, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y al más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Esta canción va para ti. Para los que estáis aquí. Para los ausentes. Por tantos años. Por acercarme la certeza de que otro mundo es posible. Porque vosotros sabéis como yo que los que antes de ayer morían en Vietnam, ayer lo hacían en Bosnia y hoy lo hacen en Bagdad. Canta conmigo, papá, cuéntame otra vez.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al ver y ocupaste la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida
bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas.
No es guerra civil lo que pasa en Siria, no es el pueblo levantado contra el gobierno, eso es una mentira de quienes llevan adelante esta guerra y utilizan y manipulan a los medios y a la información para que en Occidente la gente crea que esto es el pueblo sirio peleando en la calle, ¿no? ¿Quiénes? Son grupos armados de fuera de Siria, grupos terroristas, son grupos mercenarios, grupos pagos, es decir, los que están financiando esta guerra, países de Medio Oriente como Arabia Saudita y los países de Occidente que están apoyando a los rebeldes, están apoyando en definitiva al terrorismo. Por eso justamente lo de basta de vender armas a la oposición moderada, porque la oposición moderada no existe y nunca existió. La única defensa del pueblo sirio en estos 5 años, la única defensa ha sido su propio ejército nacional y ahora últimamente Rusia. Yo hablo de lo que yo he vivido, de lo que yo he visto con estos ojos que tengo acá.
La misionera Guadalupe Rodrigo, quien es la que hablaba en este breve audio, vive en Alepo desde el año 2011. Entonces ella misma, junto a todos los ciudadanos de Alepo, fueron los que padecieron el asedio contra Alepo durante 1 año y medio por parte de los terroristas. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, si le parece, señora, ¿le arruiné algo? No. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Antes les leo lo que me dice Marcelo Nieto Florentino. La verdad es que puestos a elegir preferiría que fueses un periodista mentiroso y que el mundo sea un lugar más humano, más solidario y menos y más ameno y agradable. Bueno, ¿qué vas a hacer? No se puede todo, ¿viste? Álvaro Leónel Cabeza Núñez publica Mi Corazón Uruguayo y Artiguista y Latinoamericano, dice presente. Bueno, ya lo saludamos antes. Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora no nos vamos de México. ¿Quiere decir algo? Perdón, está mal.
No, quería decir que Álvaro y Marcelo se disputan así cabeza a cabeza la meta por ser el mejor RRPP del Club de la Pluma. Bueno, me refiero a relaciones públicas.
Claro, sí, pero mire que hay uno que se llama Cabeza. ¿Cómo se van a disputar? A ver.
Bueno, veamos. Creo que Fiorentino ya perdió.
Pobre. No. Yo le pongo la ficha al Marcelo ahí que viene haciendo campaña desde antes que Álvaro, así que tiene antigüedad, le gana la antigüedad. Seguimos en el bloque internacional, no nos vamos de México, vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo el licenciado Enrique Sandoval, que hace referencia a la detención de Lula. No nos olvidamos de Lula, Siria no tapó todo esto. O a ver, ¿qué te creíste? Que nos vamos a morfar solamente lo que imponen los medios.
Historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
El día de hoy, 6 de abril de 2018, se cumple el lapso de tiempo que establece el juez Moro allá en Brasil para que el expresidente Lula da Silva se entregue ante estas acusaciones de corrupción, ante estas acusaciones que tienen un montón de irregularidades y que no han seguido un proceso legal digamos, de manera transparente, es un proceso inscrito en el marco de la embestida neoliberal frente al progresismo y a la resistencia latinoamericana de los pueblos hermanos. La situación de Brasil actualmente creo que es muy compleja. Hace apenas pocos meses incluso surgía este golpe institucional para sacar del poder a la presidenta, por supuesto legítima, Dilma Rousseff. El neoliberal Temer ha encaminado un proceso de privatización, de destrucción nacional de todas las políticas públicas que se habían construido en Brasil durante los últimos 12 años, más o menos. Y en general, cuando hablamos de lo que está sucediendo en Brasil, exactamente el día de hoy, o sea, exactamente en este día que es de consternación, de tristeza, pero también es de resistencia, es de esperanza, donde Lula es acusado de estos procesos de corrupción y el pueblo lo respalda. O sea, eso es algo digno de destacar, sobre todo porque los gobiernos de Lula no fueron cualquier cosa. Yo creo que cuando hablamos del progresismo latinoamericano, nosotros como mexicanos, o al menos ciertos sectores de la izquierda mexicana, creemos que América Latina es más que una inspiración, es una guía para la acción, es un mapa por donde nosotros deberíamos aprender, deberíamos caminar, deberíamos sumarnos a esta resistencia latinoamericana frente a la embestida neoliberal, a la embestida de los grandes capitales imperiales. Y digamos, en este cúmulo de resistencias, donde en México es más difícil hablar de una resistencia, que es muy difícil hablar de progresismo, eso básicamente no existe, pero allá en América Latina, donde todavía hay algunos rastros del progresismo latinoamericano, el gobierno de Lula fue uno de los más fuertes. En primer lugar, tenemos que hablar de esta política pública que se impulsa más o menos a mediados entre 2000 y 2010, a mediados de esos años, una política que implementa becas familiares, alcanzan a 45 millones de familias, se continúa obviamente esta política en el gobierno de Dilma Rousseff, y es una política en donde dan becas familiares principalmente a los sectores de la clase baja, pero también a los sectores que son clase, podríamos decirlo, media baja. Es una beca en donde le dan dinero a las personas y no hay intermediarios. O sea, es una beca, básicamente es una tarjeta de débito, podríamos decir. Y la gente va al banco a sacar dinero y el único requisito para tener esa, o sea, no es una tarjeta clientelar, no es para que voten por los gobiernos progresistas, porque el único requisito para tener esa tarjeta es que inscriban a los niños a la escuela. Escuelas que a su vez siguieron reconstruyendo y construyendo estos gobiernos progresistas. En el gobierno de Lula, particularmente, se pusieron o se implementaron alrededor de 500 escuelas técnicas, sobre todo para calificar a los trabajadores y que pudieran acceder a trabajos dignos. Más o menos 18 universidades exactamente, federales, o sea, no descuidaron la educación. Y entre los gobiernos de Lula y Dilma, el salario aumenta en un 70%, o sea, el poder adquisitivo en 70%, estos son números altos en realidad. Y hay un crecimiento en Brasil que incluso reconoce la ONU, reconocen las instancias más neoliberales de todo el mundo, porque pues esos gobiernos sacan a más o menos a unos 40 millones de personas de la pobreza absoluta. Hay programas de alfabetización también, hay programas para cancelar totalmente el trabajo infantil, cancelar el trabajo esclavo, se pone mucha atención al problema de la vivienda. En el gobierno de Lula por lo menos se entregan 1 millón de casas, ya con las llaves a la gente más pobre, y esas no son políticas clientelares, o sea, no son políticas para que sigan votando por estos gobiernos estas personas pobres. Es importante destacar que este proceso, digamos, que viene dándose de acusación por parte de los sectores neoliberales de Brasil, o sea, acusan a Lula de corrupción, y todavía no lo han probado, se le imputan ahora 12 años en relación a una serie de dinámicas con la empresa Petrobras, se inscribe en un contexto en donde Lula tiene una legitimidad enorme. Se habla, yo leí en algunos artículos, o sea, incluso que eran, o sea, leí los artículos que son como de izquierda, de centro, más o menos socialdemócratas, e incluso los de derecha, en todas las series de artículos, no se puede imputar que Lula no tiene legitimidad. Se hablan de cifras de que, básicamente más de la mitad de la población apoya estos gobiernos, apoya abiertamente estos gobiernos progresistas, y yo diría lo que está sucediendo en Brasil, ahora que Lula está en el sindicato metalúrgico de San Pablo, es una unidad popular, son niveles de legitimidad, niveles de reconstrucción nacional. Son políticas de crecimiento y de distribución de la riqueza que acá en México no conocemos. No tenemos esta experiencia de la democracia que hay, que hubo con estos gobiernos y que terminan con la experiencia neoliberal de Temer. No tenemos esa experiencia, no conocemos, al menos los jóvenes acá en México no conocemos eso, los jóvenes, digamos, menores de 30 años, no conocemos un proceso democrático, hasta de más tiempo no conocemos un proceso democrático de ese tipo. Es impresionante para nosotros los jóvenes mexicanos ver cómo la gente apoya a Temer, cómo incluso con todos los medios de comunicación en contra, la gente tiene claro que esto es una cosa construida, esto es una cosa es una cosa de contrarrevolución neoliberal, es una dinámica de contrarrevolución neoliberal que implica golpes de Estado de tipo institucional, pero que a nosotros como mexicanos y como jóvenes nos sirve para medir la fuerza que está teniendo el neoliberalismo. Parece que el neoliberalismo, desde 2010, podríamos decir, está en una crisis severa, en una crisis que parece que solamente puede resolver privatizando instituciones, podríamos decir, de carácter popular. Y allá en Brasil, estas propuestas progresistas, y particularmente en Argentina, en Brasil, y podríamos decir en Ecuador también, surgieron una serie de políticas económicas anticíclicas. A pesar de la crisis de 2010, si nosotros revisamos las cifras del Producto Interno Bruto, las cifras de crecimiento de producción de empleos en Brasil de 2010 a 2014, van incrementando. En 2014 hay un ajuste importante, hay una política de ajuste, y algunos sectores de izquierda muy descontentos, pero en general, yo lo que podría decir, hay un proceso de lucha, en realidad, un proceso de lucha, y yo diría que ese proceso de lucha es encabezado por estos líderes políticos, particularmente por Lula, particularmente por Dilma, y son procesos de lucha que a nosotros, lo digo una vez más, como jóvenes mexicanos nos impresiona. Nos impresiona leer que aún si Lula estuviera en la cárcel, Lula va a seguir con este proceso para postularse de nuevo como presidente. O sea, eso es una cosa de héroes, eso es una cosa que demuestra la esperanza de la gente, pero a la vez demuestra esa esperanza de la gente en un contexto que ahora es mucho más difícil. Es mucho más difícil apostarle a un proceso solamente alternativo de las instituciones, un proceso totalmente autónomo de toda la partidocracia, un proceso, digamos, ultraizquierdista, Y acá en México la situación es aún más difícil, porque acá no hay ninguna candidatura presidencial de tipo progresista. Andrés Manuel se ha derechizado bastante, pero yo lo que pienso es que frente a esta derechización extrema de todos los partidos políticos, incluyendo a Morena, aunque nosotros siempre reconocemos un matiz entre Morena y el PRI, ante toda la indignación, ante toda la crisis nacional de deslegitimación que tiene el Estado, los aparatos políticos y los partidos políticos también, ante toda esa deslegitimación, parece que toda la izquierda descontenta, muy indignada, por cierto, que no cree en las instituciones, pues cree que puede, digamos, adelantar, desarrollar una política totalmente autónoma, totalmente, con planes políticos que no tienen que ver con la reconstrucción nacional y concretamente con fortalecer pisos mínimos democráticos para la propia existencia de sus luchas. Lo que estoy diciendo concretamente es que lo que sucede el día de hoy en Brasil, para nosotros los mexicanos, demuestra sí la esperanza, pero también el poder que tiene el capital, el poder que tienen las grandes transnacionales, el poder que tiene Estados Unidos para desarrollar injerencias, ahora ya no directamente militares, pero sí jurídicas y sí políticas, sí de digamos de construcción de escándalos, de construcción de mentiras en torno a la corrupción. O sea, demuestran el poder de injerencia que tienen estos mecanismos de espionaje, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Y acá en México, yo diría, la lección es muy simple: tenemos que avanzar por la vía del piso mínimo democrático. Tenemos que mejorar las condiciones de existencia de la gente. Tenemos que garantizar mínimamente que los feminicidios bajen. Tenemos que garantizar mínimamente que la corrupción de parte de todos los servidores públicos tenga, castigada mínimamente. O sea, tenemos que garantizar que las condiciones de violencia en el contexto de la guerra contra el narco, o sea, bajen. O sea, y eso se tiene que garantizar no con un programa maximalista, no diciendo, bueno, la única solución es el socialismo. Lo que estamos viendo es que hay un contexto de contrarrevolución neoliberal muy fuerte, y lo que decimos nosotros, el objetivo realizable, deseable mínimamente en estas condiciones y fundamentalmente con la fuerza que tenemos, es el piso mínimo democrático, fortalecer la democracia en términos formales, en términos políticos, y si podemos también llevar adelante en términos sociales también. Pero eso depende de nuestra fuerza política, depende de nuestra claridad. Y algo muy importante acá, la última lección que yo sacaría de lo que sucede en Brasil el día de hoy es: no podemos subestimar los poderes del capital, no podemos subestimar los poderes de Estados Unidos, no podemos subestimar la inteligencia que tienen estos aparatos transnacionales, políticos transnacionales, que en última instancia están, o sea, en última instancia detrás de ellos está la fuerza militar. Está la fuerza militar, hay que decirlo, hay que hacer un balance de este tipo. O sea, la fuerza militar es algo que no debemos subestimar, y es algo, es un escenario que tenemos que tener presente, no para combatir en términos militares con Estados Unidos, eso es imposible, pero sí en términos de, bueno, tenemos que garantizar derechos mínimos democráticos para que esas luchas puedan fortalecer sus propias dinámicas, es lo que yo diría. Por supuesto, para nosotros este proceso de Lula no significa no significa un proceso que nos entristece y que por eso nos solidarizamos así de manera abstracta, sino que el proceso de Lula es un proceso de resistencia latinoamericana en general, y yo creo que México y las izquierdas anticapitalistas principalmente deberían sumarse a este esfuerzo de resistencia, a este esfuerzo, sí, es un esfuerzo de resistencia frente al imperialismo transnacional, principalmente estadounidense. Y yo diría, si no pensamos en una estrategia de alcances latinoamericanos para defender la propia identidad de los pueblos que han sido saqueados desde hace 500 años, estamos perdidos. La izquierda que no esté con Lula el día de hoy es parte del problema. Esa es la consigna del día de hoy. Todos estamos con Lula, todos somos Lula. Es un proceso de resistencia, todos estamos en él. Y si mantenemos este proceso de resistencia, en última instancia, la esperanza no va a acabar, la esperanza va a vencer. Yo con esto termino mi columna, que estén muy bien y hasta luego.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Esta canción va a barricada. Y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida, bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, venga. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean Paul Sartre.
Estados Unidos se convierte en el investigador, se convierte en el fiscal, se convierte en el juez y se convierte en el verdugo. ¿Dónde está la investigación que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques? Esa es una violación gravísima, gravísima al derecho internacional. Y yo creo que es imprescindible que recordemos esas imágenes, que recordemos que en esta misma sala se nos dijo que habían armas de destrucción masiva en Irak y que eso motivó una invasión. Y esa invasión, después de esa invasión, se han registrado 1 millón de muertos. Estamos aquí para defender al multilateralismo. Hemos acordado que esta carta, la Carta de Naciones Unidas, tiene que ser respetada. Y esta carta prohíbe las acciones unilaterales.
¿Sabes quién habló? Sacha Lorenti, representante de Bolivia en la ONU. La dignidad de los pueblos. Continuamos en el bloque internacional, en el Club de la Pluma, y ahora salimos de México y nos vamos a Salvador. El Salvador nos trae la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma.
Como se sabe, el 7 de marzo pasado, los salvadoreños se enteraron del anuncio proveniente del Vaticano sobre que el Papa Francisco, luego de recibir en audiencia privada al cardenal Angelo Amato, quien es prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, había firmado el decreto de canonización de 2 beatos, el Papa Paulo VI y de quien fuera arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Tal noticia fue recibida con gran júbilo por la mayoría de salvadoreños, llegándose a calificarla en esa ocasión por el cardenal Gregorio Rosa Chávez como un bálsamo para este país abatido por la inseguridad y la violencia, además de otras situaciones críticas en los ámbitos políticos y económicos. Desde entonces se ha especulado sobre la fecha y el lugar que escogería Francisco para tan esperado evento, que si sería acá en El Salvador, que si en Roma. En fin, una diversidad de opciones han circulado en las redes sociales principalmente, pero al parecer muy pronto se resolverán las interrogantes. También a través de diversos medios alternativos y digitales, se ha anunciado que la fecha de la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero será conocido en mayo, en el llamado Consistorio Ordinario Público. Será el sábado 19 de mayo, cuando el Papa Francisco presidiría en una sala del Palacio Apostólico del Vaticano, a partir de las 10 de la mañana, un consistorio ordinario público para algunas causas de canonización. Es de esperarse que en dicho evento se decidan las fechas de la canonización del Papa Pablo VI y de Óscar Arnulfo Romero, según referencia informativa del portal de noticias Así Prensa, que es la Agencia Católica de Informaciones. Pero a pesar de ello, aún se especula que, en espera de que la Santa Sede comunique la fecha oficial, lo más probable es que tenga lugar al final del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes y las vocaciones, a realizarse en octubre próximo. En los reportes de prensa también se afirma que Monseñor Vincenzo Paglia, quien es el postulador de la causa de canonización de Monseñor Romero, ha señalado que la curación inexplicable de una mujer embarazada es el milagro aprobado y que permite declarar santo al que fue arzobispo de San Salvador. Con ello se aceleró la decisión de Francisco, aunque igual se consideraba que la causa del martirio por odio a la fe era suficiente para canonizar al llamado la voz de los sin voz acá en el pulgarcito de América. De todas maneras, la de hoy resulta ser una buena noticia que se desliga de todo lo malo y agobiante del día a día de los salvadoreños. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana, Cuba.
¿Estás escuchando El Club de la Pluma?
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Mi alma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, que viene bien cargadito en el día de hoy, viene bien cargadito. No tenemos la columna de Norelis Morales Aguilera porque nuestra compañera estaba con una gripe galopante que no le permitía hablar, como tampoco va a estar hoy presente Lucía San Giorgio porque anda con una muela inflamada, inflamación bucal por la raíz de una infección, seguramente una muela. Nos vamos del Salvador y caemos en la hermosa Cuba. Recibimos desde La Habana la columna de nuestro compañero amigo, el doctor Néstor García Iturbe.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma. Historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba.
Pudiéramos decir que el problema de la segunda enmienda no es nuevo. Prácticamente en todas las administraciones estadounidenses, esta situación se ha puesto de manifiesto como un peligro para la vida de ciudadanos inocentes. Sin embargo, ya sean las administraciones demócratas o republicanas, tengan la mayoría en el Congreso los demócratas o los republicanos, nada se ha hecho, salvo lamentar las muertes causadas y prometer fórmulas maravillosas que regulen los efectos de la misma. Pero en resumen, todo se mantiene igual desde el año 1787, hace más de 230 años. El texto de la segunda enmienda establece: una milicia bien regulada es necesaria para la seguridad de los estados libres. El derecho de las personas de tener y portar armas no debe ser violado. En esta enmienda se mencionan los estados libres, que necesitan una milicia bien regulada. Esto se refiere a una situación existente en los momentos de la lucha por la independencia de las 13 colonias contra Inglaterra. antes de que se efectuara el segundo Congreso Continental, donde se firmó la Declaración de Independencia de las mencionadas colonias, ya se había originado algunas escaramuzas militares entre las fuerzas inglesas y la milicia colonial de algunos estados denominados los Minutemen, pues estas milicias, formadas por campesinos, obreros, comerciantes y otros, estaban dispuestos a ser movilizados y, en un minuto, estar listos para enfrentar a las tropas inglesas. Estos hombres poseían sus propias armas, las cuales regularmente guardaban en sus casas o centros de trabajo. La primera batalla de los Minutemen fue en Concord, a pocos kilómetros de Boston, donde 70 de ellos se enfrentaron a las tropas inglesas. Dichas tropas continuaron hacia Lexington, donde, según la historia, se llevó a cabo otro enfrentamiento, en este caso con una milicia de aguerridos campesinos, que utilizando la táctica de lucha de guerrilla, causaron a las tropas inglesas cerca de 300 bajas. Otra batalla importante fue la conocida como la de Bunker Hill, donde la milicia comandada por Ethan Allen, conocida como los Muchachos de la Montaña Verde, se enfrentaron a los ingleses que encarnizaba batalla hasta el último gramo de pólvora. Ethan y sus milicianos fueron masacrados por los ingleses, pero el valor demostrado en la lucha provocó que el Segundo Congreso Continental le declarara la guerra a Inglaterra. En todas las colonias se organizaron milicias para luchar por la independencia, complemento del ejército continental que se puso bajo las órdenes de George Washington. Cuando en la segunda enmienda se menciona la milicia, se hace referencia a ese tipo de cuerpo armado, formado por los miembros de una comunidad. Durante los 270 años transcurridos, Estados Unidos ha organizado una fuerza militar que pudiera considerarse la más potente del mundo, dentro de la cual juega un papel la denominada Guardia Nacional, organizada en cada uno de los estados. La Guardia Nacional pudiera considerarse sustituye la necesidad de tener una milicia, ya que dicha organización militar cuenta con todo el tipo de armamento y equipos, incluyendo aviación, para defender el estado. Todo este armamento está bajo el control de los campamentos y fuertes en que pertenece la misma. La segunda enmienda requiere una modificación. El propio desarrollo militar de Estados Unidos la ha provocado. Es innecesario y altamente peligroso que en manos de ciudadanos civiles se encuentren más de 300 millones de armas, sobre todo por la forma indiscriminada en la que éstas se venden. Si las distintas administraciones, como han estado en la Casa Blanca, digamos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el momento, hubieran tomado medidas adecuadas en este asunto, se hubieran evitado horrendos asesinatos masivos.
Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolín y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste a vez y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo,
Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez, que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Salimos de Cuba y nos vamos a Venezuela. Recibimos la columna de nuestra querida compañera amiga, nuestra militante, nuestra comprometida militante internacionalista, Nayibi López.
Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayibi López para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Hoy, 14 de abril, es un día de muchos acontecimientos históricos que invocamos nuevamente para no olvidar. Un 14 de abril en la España republicana, en pleno proceso de la guerra, multitud de familias malagueñas republicanas que marchaban y pretendían refugiarse en la ciudad de Almería bajo control del Ejército Popular Republicano eran bombardeadas ignominiosamente por las tropas franquistas. Mujeres, niños, ancianos, heridos, fueron asesinados vilmente. Hoy, 14, un día para el pueblo venezolano que evoca momentos de su lucha reciente, después del golpe nefasto propiciado contra el gobierno del presidente Hugo Chávez en 2002, donde el pueblo retomó, unido a las Fuerzas Armadas, el control político y militar de la ciudad, restituyendo al presidente elegido por el pueblo, Hugo Chávez Frías. Y en las calles, nuevamente, hoy 14 de abril, se llenan de pueblo, más aún, de antiimperialismo, ante los recientes hechos acontecidos de la agresión imperial contra el heroico pueblo de Siria. Hoy, 14 de abril, nuevamente, la ignominiosa fecha para las potencias que votaron contra Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU, asqueante la posición rastrera y servil de Uruguay, que votó a favor, mientras la digna Bolivia alzó su voz ante la ONU, ante la infame sanción. Igualmente, el compañero Evo Morales, desenmascarando en su discurso en la cumbre de Lima a aquellos que, de vestidos de demócratas, se arrogan en dicha cumbre compromisos de espaldas a sus pueblos y toman posiciones y tomó posición firme de rechazo a la postura de negar la participación de la República Bolivariana de Venezuela y Cuba en dicho evento, que no es más que un concierto de mocos y babas, donde los lacayos de la región, seguidos y signados todos en corrupción, genocidio y medidas neoliberales que empobrecen cada vez a sus pueblos, e inmorales que se llenan la boca de llamados a la lucha contra la corrupción, siendo ellos los representantes de esas alimañas, que se llevan en peso las arcas de sus propias naciones. Hoy que el mundo enfrenta una vez más la respuesta de la rapiña imperialista de quebrar la voluntad y la soberanía de los pueblos libres, como el pueblo sirio y demás pueblos del mundo, que luchan y resisten los embates y agresiones y la apropiación de sus recursos. Hoy que nos convoca este 14 a unidad y más alta unidad de nuestros pueblos. Un enemigo común, un solo objetivo, destruir el capitalismo, destruir al imperialismo. Esa es la consigna. Mientras, desarrollemos las fuerzas revolucionarias en nuestros pueblos, en función de madurar las condiciones subjetivas y objetivas para retomar el control político y signar una nueva perspectiva para la humanidad. Abrazos y éxitos, queridos compañeros de la Patria Grande.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que bien soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que bien soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Hola amigos, buen programa. Acá estamos, Lili y Martín, escuchando a dos desde Rosario. ¡Viva la Patria Grande! Saludos a Álvaro, que seguro está atento a nuestras voces allá por San Jorge. Está el Club de la Pluma uniendo corazones, uniendo amigos por todo el país. Y una buena noticia que Álvaro tenía para contarnos es que parece ser que por allá, por la Universidad de Tierra del Fuego, en Ushuaia, estarían como viendo de implementar esto del Yo Sí Puedo. Así que bueno, queremos también transmitir buenas noticias, ya que encontramos algunas.
Una sugerencia a las compañeras y compañeros, las amigas y amigos, oyentes, oyentas. Una sugerencia. Vieron que nos retransmiten en una FM de Córdoba y en la FM de Monte Águila, allí en Chile, ¿sí? En la octava región de Chile. ¿Por qué no hacen? Les digo, hagan, ¿eh? Yo, es una invitación que si lo quieren, si tienen la posibilidad, traten de invitar a emisoras que tengan espacios libres en los horarios en que salimos al aire y que puedan retransmitir nuestro programa en vivo y en directo, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es invitarlos y si aceptan, simplemente comunicarnos en qué emisora nos retransmiten para que nosotros simplemente los anunciemos y les agradezcamos que puedan multiplicar las voces que aparecen aquí en el Club de la Pluma. Porque no somos nosotros, ni Gabriela ni yo, los hacedores de este programa. Los hacedores son ustedes, ¿sí? Los que están del otro lado y cada uno y cada uno de los columnistas que participan de nuestra propuesta comunicacional. Algo que siempre me olvido todos los domingos, me olvido de decirlo, pero bueno, aquellos que puedan también, a quienes son habitantes de la ciudad de Cosquín y alrededores, recuerden que aquí en la emisora todos los meses dejamos algunos ejemplares de nuestra publicación gráfica mensual, que es de distribución gratuita y desde hace también casi 14 años que estamos poniendo en la calle. Somos demasiado humildes y olvidadizos y para nada mercantilizadas nuestras actitudes, por eso nos olvidamos de decirles que las pasen a buscar, qué sé yo.
Yo no sé si somos tan humildes, ¿qué quiere que le diga? En realidad sucede esto de que nosotros creemos que la gente sabe lo que hacemos, porque como nosotros estamos tan imbuidos de lo que hacemos, creemos que todo el mundo lo ve.
Claro.
Y lo cierto es que en la revista hay un material muy copado, y no es copado porque lo hagamos nosotros, es copado porque difundimos aquello que los demás se empeñan en ocultar. Uh-huh. Y bueno, y es una buena cosa tenerlo en soporte papel, subrayarlo, rayarlo, llevarlo a las escuelas, mostrarlo en los bares. Es una buena cosa como una suerte de panfleto, ¿viste? Cuando vos militás en una fuerza política y te dan un documentito o un volante con el cual poder hablar con la gente. Entonces, realmente es un aporte que el Club de la Pluma hace a la difusión de las ideas más nobles de nuestro país y de otros, y de fundamentalmente de Latinoamérica, donde podemos encontrar a Fray Beto, Jaureche, Galeano, cosas para decir cuando se acallan la invasión mediática.
Y yo les anticipo una cosita linda que se va a dar en el próximo número de nuestra revista El Club de la Pluma, que venimos acostumbrando que las primeras páginas están ocupadas por el editorial, ¿sí? ¿Usted dice que todavía no? Ah, sí, se tiene que dar. Ya lo digo ahora, se tiene que dar. Y bueno, Gabriela Fernández, en alguno de sus cursos estuvo trabajando uno de los escritos de Mayra Arena. Y con sus alumnos, al trabajarlo, ha sugerido que a su vez ellos escribiesen al respecto. Y Gabriela me leyó uno que realmente me impactó, y no solamente me impactó, sino que consideré que no debía quedar solamente como un trabajo, como una tarea de la escuela. Entonces, a través de Gabriela, invité a su autor a que ese escrito ocupe el lugar del editorial de la revista Club de la Pluma del mes de mayo. Así que esperemos que lo podamos lograr, que el compañerito nos pase su trabajo, y Gabriela, en esa misma publicación, haga la introducción, ¿no? Y diciendo quién es y por qué se llegó a ese trabajo. Este compañero habla sobre la pobreza, y me parece muy importante que la palabra de un joven estudiante de una escuela considerada urbano marginal y despreciada por la oligarquía carlospacense esté ocupando un espacio en el Club de la Pluma.
Tengo acá también a Pedro Félix Herrera, ¿sí?, de Radio Monte Águila Online, contándonos que va a empezar algunas gestiones para que otras radios de Chile nos retransmitan. Así que vamos, locales argentinos, a ponerse las pilas.
Claro, claro. Gladys Corral dice, por esta placa que compartí, que se me ocurre que todos somos Siria, todos somos Palestina, todos somos saharauis, todos somos Lula, y sigue la lista. Dice, gracias compañero Norberto, a mí también se me ocurre lo mismo, y lo manifiesto nuevamente, todos somos todo lo que signifique sufrimiento del ser humano, y ya que eso sabemos, algo podría agregar muchísimo más, pero la lista es muy larga. Muchas gracias por la etiqueta, ¿no? Gracias a vos, Gladys Corral, por estar siempre acompañándonos de alguna manera. Y también dice, un buen día tardío, pero valga que el programa está bueno. Abrazos, compañero, dice gracias, Gladys Corral. Antes de continuar con la próxima columna, las últimas dos que nos faltan para terminar el bloque internacional, Axel Milanés, este trovador que suele estar por nuestras tierras, advierte que en la cumbre de las Américas hay dos delegaciones diferentes de Cuba. ¿Sabías eso? Si a vos no te lo cuentan, pasa desapercibido. Los organizadores de esta cumbre fueron capaces de prohibir la presencia de Venezuela en el encuentro, y al mismo tiempo, de manera mágica, hicieron aparecer una segunda delegación cubana. Esta patraña obviamente fue orquestada por el gobierno de Estados Unidos, y por supuesto la misión de ese segundo grupo de cubanos consistió en atacar a nuestro sistema político. Nuestra delegación, la única y verdadera representándonos en Lima 2018, les desmanteló el circo con tremenda sobrasura, así, sabrosura, dice. Los únicos cubanos que pueden hablar en nombre de nuestro pueblo son los que eligen ser, en cuerpo y alma, hijos de esta tierra, los que trabajan y dejan su sudor y su vida todos los días por la belleza y la dignidad de esta isla y sus habitantes. Junto a nosotros hablan también aquellos que nos quieren y cuidan, o al menos nos respetan en cualquier parte del mundo, sean cubanos o no. Lo demás es ignorancia o mala onda. Venezuela está presente. Los latinoamericanos dignos en la cumbre de las Américas han dejado en claro que el secretario de la OEA y todos los que están detrás y delante de él son una manga de mentirosos destinados a fracasar, al igual que el nuevo plan Cóndor nacido sin alas en este siglo XXI. Eso dice Axel Milanés. Querido compañero, realmente impresionante y espectacular tus palabras, tus confirmaciones. Y bueno, yo les agrego, ¿para qué quieren estar en la ONU? Les digo, ¿no? Porque es un organismo creado por el imperialismo, lo mismo que la OEA, lo mismo que la ONU, todos estos organismos, la OTAN, son todos organismos creados por el imperialismo, por el nazisionismo imperial. Así que bueno, por eso se había conformado la CELAC, la había motorizado nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías, y era la alternativa. ¿Por qué te crees que lo eliminaron? ¿Por qué te crees que lo mataron? ¿Usted tiene que agregar algo más? Seguimos con el bloque internacional. Continuamos en el bloque internacional y nos vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha desde el Brasil, que también hace referencia a la detención de Ignacio Lula da Silva.
Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más, y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. El Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Buenas, hoy es el 7 de abril de 2018. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha para Hermanas y Hermanas de Latinoamérica, y mientras yo grabo esta nota, estoy viendo por la tele mentirosa, pero las imágenes son verdaderas, el transporte por autos, por coches, por carros de la Policía Federal Brasileña, el expresidente Lula, que salió muy, muy tarde, ¿verdad?, del Sindicato de Metalúrgicos de San Bernardo, rumbo al Instituto Médico Legal, de ahí al aeropuerto, de ahí a la ciudad de Curitiba, donde el juez de la 13ª Vara Federal Criminal, Sergio Moro, muy conocido por sus posiciones de justiciero, vindicador o lo que sea, para la Operación Lava Jato, o Lava Jato específicamente, ha decretado la prisión de Lula. Y esto ocurre el mismo día en que otro habeas corpus fue negado en la Suprema Corte Brasileña al expresidente. Lo que cabe aquí hablar y explicar es que Lula no es un radical. Y yo hablo esto con mucho pesar, porque me duele decir que el expresidente no es ni radical ni clasista. Fue un tipo que intentó una concertación nacional, un pacto de tipo del juego gana-gana, de mejoría de las condiciones materiales de vida de la mayoría, y un acuerdo con élites económicas y por lo menos una parte bastante considerable de la oligarquía política brasileña. La Operación Lava Jato, supuestamente, va cazando, va en contra, los contratos con las mayores empresas de construcción civil en Brasil, que forman un oligopolio, lo que es la clase de mercado típica y regular del capitalismo, y son empresas brasileñas, y son aquellas que firman contrato con la mayor empresa de Brasil, que es la Petrobras. Y esto en una era donde se ha descubierto el presal, el petróleo en las profundidades ultramarinas, muy hondo, y que Brasil tiene la capacidad tecnológica para explotarlo. Yo diría que esta es la razón última de la operación Lava Jato, y afirmo con bastante propiedad que Lula está siendo preso sin una prueba material concreta y absoluta. Hay indicios, hay indicios. Hay ilaciones, hay ilaciones. Hay suposiciones, sí las hay. Pero los jueces, los fiscales, los ministros de la Suprema Corte brasileña están interpretando la ley a su modo y a su pose política. Si hay una frase que ha dicho hoy el expresidente que me parece muy, muy correcta, es que aquellos que se mueven por la opinión pública o por la opinión publicada, que manipula la opinión pública, deberían dedicarse a la política. Y en específico a la política electoral. Para mí todo esto es politiquería, pero capaz que sea la política electoral el daño menor que se puede conseguir en una democracia liberal. Esto no es un momento para manifiesto, es una derrota del país llamado Brasil, de su proyecto nacional, y vamos a entrar en un año muy conflictivo, 2018. ¿Tendremos elecciones? Es una pregunta. Quien habló acá fue Bruno para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el bloque internacional y vamos a recibir la última columna de este bloque en esta trinchera comunicacional. Y le toca el turno a nuestro queridísimo amigo y compañero, otro militante de la vida, nuestro querido compañero amigo Carlitos Alberto Maciocchi, desde Villa Rica, Chile.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá del Guaymapu, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Y vamos a comenzar con esta La Paz de los Hipócritas. Y esto es sinónimo de lo que estamos viendo en las redes, en la televisión y sus tendenciosos noticieros. No hay tiempo para desvelarse en esto si es legal o políticamente correcto. El ataque misilístico contra el pueblo sirio es un acto criminal, inhumano y terrorista. Nada justifica esto, no eran los montajes baratos y con tintes cinematográficos con la mano negra de productores ociosos de Hollywood y la venia de los fabricantes de armas, los más beneficiados, ¿no? De Norteamérica, claro está, sí. Nunca hubo ataque con barriles químicos. Esto fue una pantalla para engrupirse a idiotas, y entre ellos varios mandatarios e indignos de Latinoamérica, entre ellos Macri, Piñera, y otros palurdos y forros de Donald Trump. Me disculpan, compañeras y compañeros. Hay que tener cinco dedos de frente para no darse cuenta cuál es el objetivo de los imperialistas y esta nueva cruzada colonialista. Ellos quieren por la fuerza destruir a un Estado con el objetivo de apropiarse de sus riquezas en petróleo y gas, y además de territorio para transportarlo robado hacia el Estado sionista y títere y cómplice de Israel. Mientras, la paciencia de Rusia y la contención de una respuesta se hizo ejemplo. En otro tiempo, esto se habría convertido en una tercera guerra, y no estaríamos hablando. Tal vez algunos pocos estarían de pie, ya que el planeta estuvo a punto de convertirse en un conflicto sin retorno. La responsabilidad de estos engendros de que llegaran al poder es de los propios ciudadanos, ustedes con Macri, nosotros con Piñera, y por supuesto, los otros, los del norte, con Trump. Fue nuestra falta de unidad, de carencia de conciencia y de ceguera social, y otra vez las piedritas de colores, y los espejitos y las bondades del mercado y el endeudamiento. Acá, por supuesto, el trabajo sin esfuerzo, y los mismos vicios neoliberales, adicionándole los discursos de odio hacia el inmigrante pobre y más encima negro, ¿no?, como el haitiano. Al igual fue ya en el norte, calcado, exacto. Nosotros, en Chile, lidiamos contra discursos xenófobos y racistas a diario. La bandera sale a relucir después de que un burgués nos dice los bolivianos quieren nuestro mar, y la chusma inconsciente quiere salir a expulsar los antiplánicos. Claro que el señor habló de su mar, de su mar, el que privatizaron y que ya no pertenece a todos los chilenos. Y eso los chauvinistas no lo reclaman, ¿no? Porque solo ellos buscan enemigos débiles. Los grandes, no, ni hablar, ¿para qué, no? Mejor perseguir a los pobres, perseguir a los bolivianos. Para que quede claro, Chile después de la guerra del Salitre se quedó con dos provincias al norte, una boliviana y la otra peruana. Y los ingleses se quedaron con el Salitre y un pagaré firmado por el gobierno chileno, una deuda por compra de armamento y toallas, una deuda impagable, compañeras y compañeros, que se sumó a esta deuda externa que paga el pueblo de Chile. El pueblo se quedó con un papel de defunción y miles de lisiados mendigando en las calles, y los perdedores, unos sin mar, otros sin tierra, con hijas violadas, hijos pequeños asesinados, y en fin, la guerra nos hizo enemigos por décadas, y la paz celebrada en ese principio del siglo XX fue hecha con la pistola en la cabeza del vencido, tratados que le llamaron así y siguió hasta el día de hoy. En fin, compañeros y compañeros, estamos ante una encrucijada y ante un probable conflicto mundial. Y les recuerdo que lo que sucede en Siria sucedió exactamente acá en nuestra América Latina. Para que se recuerden algunos, la guerra de la Triple Alianza, Brasil, Argentina, Uruguay, Brasil, el imperio, ¿no? El imperio portugués. En contra de un pequeño país, el país se llamaba Paraguay, que así como Siria era un estado fuerte, no existía tanta propiedad privada, por supuesto, no existían deudas con el Fondo Monetario Internacional ni con nada, y era uno de los pocos países del continente que ya tenía ferrocarril, y la tierra estaba en manos del Estado, y el Estado era el que la arrendaba para su productividad. En Siria pasa algo parecido. Y los imperialistas, los percachifes, los atorrantes que están en este instante dirigiendo desde sus distintos tronos los destinos de este pobre pueblo, son los que quieren apoderarse de las riquezas básicas de este pueblo. Y las guerras civiles, las guerras montadas en esos lugares, son precisamente con ese objetivo de apropiarse, de robar, de usar y favorecer sus propios intereses. Y aquí, por supuesto, vuelvo a repetirlo, y nos faltan los estúpidos que agarran viaje, agarran pata, como decimos nosotros, ¿ya? Y le creen a CNN, le creen, entre comillas, a lo informativo, le creen a cuánto periodicho que anda por ahí dando vueltas en las pantallas de televisión, bien pagado, por supuesto, para que repita y repita, para que esta mentira se convierta en verdad. Mi gran asombro es porque en realidad nosotros tenemos que ponernos entre comillas, a pensar en que el concepto paz no se trata de armonía. El concepto paz es un concepto muy antiguo, muy arcaico, muy viejo, que se trata de restitución, de restablecer, de devolver a quien le corresponde lo suyo, y punto, nada más, y partir desde cero. Esa era la restitución de acuerdo a los antiguos, ¿no? Y eso se llamaba paz. Aquí la paz es solamente la calma, ¿ya? La paz es algo que solamente con que no haya un balazo, con que no exista un conflicto bélico, podríamos decir estamos en paz. Pero en realidad aquí han habido conflictos que, aunque no se dispare un balazo, aunque no se dispare ningún arma, hay gente que muere cada día en silencio. Muere de hambre, muere de frío, y en realidad hay una guerra. Hay una guerra entre comillas, es una guerra que tiene que ver con el dinero, con la economía de los países. Una guerra tal como se da contra Venezuela, contra Cuba, una guerra económica, la cual trae consecuencias, y consecuencias dramáticas. Así que, compañeras y compañeros, mi más profundo rechazo a esta incursión armamentista, belicista y misilística en contra del pueblo sirio, y por supuesto, convocar a todos los compañeros a no a pensar, sino a salir, a enarbolar la bandera de la lucha en contra de estos estados guerreristas, de estos estados imperialistas, y por supuesto, por la paz mundial, pero la paz que yo quiero, ¿no? No esa paz de armonía, esa paz definitiva, esa paz en la cual los pueblos tengan el derecho a poder autogestionarse sin pedir permiso a nadie. Bueno, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, un abrazo a Norberto, un abrazo a Gabriela, esperando muy prontamente, una vez que se vaya la lacra, aparecer por esos lares. Un abrazo para todas y todos, compañeras y compañeros.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. La reina, iré. El lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napal. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. La canción de fuego de puro amor es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal
aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestra querida amiga y compañera doctora Josefina Piana. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda usted?
Bien, muy bien, dentro de todo, muy bien. Tratando de, como decía Gaby al principio del programa, levantar un poco la puntería con el ánimo, porque
sí.
Si no, nos llevan puesto el ánimo, ¿viste?
Siempre estamos bien.
Sí,
siempre,
¿no?
Estamos bien.
Bien, bien.
No nos van a derrotar.
No, ¿no?
No, señor.
Lamentablemente el domingo pasado no pudimos aparecer con tu columna, como con la de ninguno de las compañeras y compañeros que integran el programa, así que, bueno, vamos con ese título que ya habías propuesto.
Ya lo había propuesto porque, a ver, estuvimos muy atentos todos a los sucesos de Brasil,
sí,
a la prisión de Lula,
sí,
y a los jueces que no tienen pruebas pero tienen convicciones,
sí,
que no es poca cosa.
Sí, no, no es poca
entonces,
cosa.
Bueno, como uno anda siempre metida con estas cosas de la historia y vienen esos murmullos, cuando uno escuchaba las noticias estas espantosas de Brasil, se nos cruzan por la cabeza cosas. ¿Cuándo lo vi a esto? ¿Dónde lo vi? Me parece que esto está repetido. Y bueno, estas historias recientes son ecos también del pasado. Y entonces, bueno, se me ocurrió el título de la columna, el regreso de los Braganza, y tiene un subtítulo, Entre Tiradentes y el Grito de Ipiranga. A ver, vamos a hacer comentarios, Norberto.
Sí.
Estos Braganza eran la dinastía reinante en Portugal, reinaron desde 1640 hasta 1910,
sí,
cuando les llega la revolución republicana en Portugal. Pero también reinaron en Brasil, cuando Brasil era colonia portuguesa y cuando se convirtió en país independiente.
Claro.
Estamos hablando de un país que hoy ocupa el 47% del territorio de América del Sur, con más de 200 millones de habitantes. No estamos hablando de un paisito pequeño. Pero bueno, a ver, hagamos el recuento esto entre Tiradentes y el Grito de Ipiranga. Y quiero escuchar tus comentarios.
A ver.
Bueno, vos sabés que a Brasil el primero que llega de los europeos es un tal Pedro Álvares Cabral, que encuentra 2 millones de indígenas, que en su mayoría eran guaraníes y tupinambas. Y le ponen este nombre de Brasil por el palo Brasil, que es un palo de tinte para teñir los textiles que en ese momento eran tan importantes en Europa. Dicen los historiadores que hay ciclos económicos en el periodo colonial de Brasil, siempre signados por la exportación. El primer ciclo económico es el del palo Brasil, es decir, exportaban, sacaban de la selva estos árboles del palo Brasil para llevarlos a Europa para la industria textil. Hay un ciclo, le sigue después un ciclo del azúcar a mediados del siglo XVI, que es cuando los hacendados portugueses y brasileros introducen el comercio de esclavos africanos, traídos por los portugueses. Y hay un tercer ciclo, que es el ciclo del oro, que se inicia en 1693 cuando descubren yacimientos auríferos en lo que hoy conocemos como Minas Gerais, Mato Grosso y Goiás. Esta es la época en que comienzan a aparecer una estructura social de terratenientes y mineros muy ricos, brasileros, periodo colonial.
Sí.
Es en este ciclo de oro donde aparece en la historia de Brasil lo que se llama la inconfidencia mineira, es decir, nosotros lo traduciríamos como la conspiración minera, pero en realidad inconfidencia quiere decir la deslealtad.
Uh-huh.
Estamos hablando de periodo colonial, entonces la deslealtad al rey, sí, al rey portugués. Esta conspiración empieza en la provincia de Minas Gerais contra las autoridades coloniales portuguesas. Y la arma en realidad una élite criolla que estaba muy descontenta con el pago del 20% de la producción de oro a la corona.
Sí, no era cuestión, no era cuestión de ideales.
No, estamos preocupados por el oro.
Sí.
Estamos preocupados por el oro.
Sí.
Entonces, los Braganza se quedaban con ese 20% de la producción minera, aurífera, pero tampoco construían caminos, impedían además la instalación de imprentas, y encima desde Portugal mandaban un núcleo de burócratas portugueses, civiles y militares, que controlaban la extracción aurífera.
Claro.
Bueno, lo cierto es que cerca de esta fecha de la conspiración minera, fines del 18, la corona se da cuenta de que había una minería clandestina muy importante y entonces establece un nuevo tributo, que se llama la derrama. Los empresarios mineros tenían que abonar a la metrópoli, a título personal, el monto faltante del oro que procedía de esa minería clandestina. ¿Quiénes son los primeros que gritan? Terratenientes y mineros. Y empiezan a insistir en la independencia de Minas Gerais, no de Brasil, de Minas Gerais, de la corona portuguesa.
Sí, sí.
A esta conspiración de terratenientes y mineros se unen oficiales criollos del ejército portugués, intelectuales, clérigos, comerciantes, artesanos, operarios. Hay que decir que también es la época en que, digamos, se están enterando estos empresarios mineros que las colonias británicas en América del Norte han sido exitosas en su pelea contra el imperio inglés, y además están dando vuelta las ideas de la Ilustración en contra del absolutismo monárquico de Portugal.
Sí.
Bueno, está la conspiración en marcha, pero en junio de 1789 la conspiración es denunciada por un comerciante muy rico que se llama Joaquín Silverio dos Reis. Este buen señor denuncia la conspiración a cambio de que le fueran perdonadas sus deudas con la corona. ¿Te suena?
Sí, bueno.
Bueno,
muy parecido a lo que está pasando aquí en la Argentina también.
¿Y en Brasil y Argentina?
Sí, dos palcos.
Claro. Odebrecht está declarando a cambio de que, bien, este señor denuncia la conspiración y entonces la corona portuguesa arresta a personajes de la élite, los manda a Río de Janeiro. Todos niegan su participación en la conspiración, salvo uno, el dentista Joaquín José da Silva Javier. Dentista, este es el famoso Tiradentes, uh-huh, es decir, sacamuelas.
Claro.
Joaquín José da Silva Javier asume la plena responsabilidad de la revuelta. El proceso dura varios años, hasta 1792, y la mayoría evita las condenas porque es gente de buena posición social. Cuando logran sentenciar a muerte solo a 12 de los conspiradores, llega justo un decreto desde Portugal que conmuta esas penas de sentencia a muerte por el destierro perpetuo en Mozambique, otra de las colonias portuguesas. Menos a uno de ellos, al pobre Joaquín José da Silva Javier, el que se había reconocido, el único que se había reconocido como responsable de la sublevación y que además era un hombre que carecía de riquezas.
Uh-huh.
Lo cierto es que en la mañana del sábado 21 de abril de 1792, José Joaquín da Silva Javier Tiradentes recorre en procesión las calles que estaban engalanadas del centro de la ciudad de Río de Janeiro, caminando hacia el patíbulo. Ahí es ejecutado y descuartizado, y con su sangre los colonialistas portugueses firman la certificación de que se había ejecutado la sentencia de muerte y declaran infame su memoria. Plantan la cabeza en un poste en Vila Rica y los restos los distribuyen en todos aquellos lugares en los que Tiradentes había expuesto sus discursos revolucionarios.
Qué práctica recurrente en nuestro continente, ¿no?
Exacto. Destruyen su casa y todos sus descendientes quedan deshonrados. ¿Cuál es el lema de Tiradentes? La libertad, aunque tarde, vuelve su mirada a los débiles. Pero mira, a ver, Norbert, ¿quién era este Joaquín José da Silva Xavier? En realidad es un héroe nacional para Brasil por haber asumido en exclusividad la responsabilidad de esta inconfidencia mineira.
Sí.
Y esta inconfidencia mineira es el primer intento serio de independizar al Brasil del Reino de Portugal. Era hijo de un portugués propietario rural y de una brasilera. El cuarto de siete hermanos, pero queda huérfano a los 10 años y no pudo estudiar de manera formal. Pero se pone bajo la tutela de un padrino que era cirujano. Trabaja ocasionalmente como minero en distintas tareas relacionadas con la farmacia y la odontología, y eso, de ahí sale el apodo este de Tiradentes. Tiradentes se alista en el ejército de Minas Gerais y es nombrado comandante de patrulla. Era la patrulla que conducía el oro y los diamantes desde la región de Minas Gerais hasta Río de Janeiro. Pero pocos años después deja la carrera militar. ¿Sabes por qué? Porque podía llegar solamente hasta alférez. Los rangos superiores a ese estaban reservados solamente para los nacidos en Portugal.
Uh-huh.
Tiradentes regresa a Minas Gerais y ahí es cuando empieza a proclamar la necesidad de establecer un gobierno independiente de Portugal. Pero no solo eso. Insiste en la creación de una universidad en Vila Rica, de formar industrias y de hacer de San Juan del Rey la nueva capital de la región. Este es el delito de Tiradentes. Es decir, era el más humilde de todos los personajes que se integraron en este movimiento, en esta inconfidencia mineira. Matan a Tiradentes y después de esa conspiración empiezan represiones brutales contra cualquier idea pro-independencia en Brasil. Las clases altas no se juegan por la independencia. Tenían, digamos, ideas como igualdad de derecho, república y tolerancia religiosa, pero el pensamiento esclavista seguía dando vueltas en ellos porque era la base de la economía de las haciendas. Todo muy lindo hasta 1808, en que sucede algo importante en Europa. Napoleón invade Portugal y entonces el rey Braganza, sostenido por Inglaterra y toda su corte, se traslada a Brasil. Esto fue mucho más que un viaje, ¿no, Alberto? Porque se quedaron el rey de la dinastía Braganza con toda su corte durante 13 años.
Claro.
Río de Janeiro se convierte en la capital de facto del imperio portugués y coloca a Brasil en un estatus igual al de Portugal, porque conforman el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve.
Claro.
Entonces, bueno, con la corte instalada en Brasil, digamos, esta región toma un impulso económico importante, llegan grandes comerciantes y además una burocracia de alta alcurnia. Pero en Brasil empieza a producirse conflictos entre los blancos portugueses y los blancos brasileños.
Uh-huh.
Y esos conflictos estallan en 1821, cuando el rey, que había sido traído en los barcos ingleses a Brasil, tiene que volver a Portugal. Porque en Portugal ya no están más las tropas napoleónicas. Entonces el rey Braganza vuelve a Lisboa y deja como regente a su hijo Pedro. Y lo deja a su hijo Pedro como garantía de que Brasil iba a ser tratado en igualdad de condiciones que Portugal.
Uh-huh.
Pero esto no fue cierto. Cuando el rey desde Portugal, el Braganza desde Portugal, adhiere el tratado en Europa por el cual se iba a eliminar paulatinamente la esclavitud, los esclavistas brasileros no quedaron contentos. Y entonces el regente Pedro, que estaba en Brasil, Pedro de Braganza, quedó entre la espada y la pared. Y el 7 de septiembre de 1822, en un pequeño río llamado Ipiranga, cerca de San Pablo, el regente Pedro de Braganza recibe la noticia de que ya no era más regente de Brasil, sino un simple representante de Lisboa. Cuenta la historia, los historiadores oficiales, que ante esta noticia, el regente Pedro gritó independencia o muerte. Pero el problema es que en ese lugar, en este pequeño río de Ipiranga, no había nadie que se opusiera a la independencia.
Sí.
porque nadie quería perder sus derechos y los privilegios adquiridos.
Claro.
Así que eso de muerte era solo una exclamación.
Claro.
No iba a haber ni guerra ni lucha. Encima, este grito de Ipiranga no fue nada más que un discurso de una sola frase, que estaba asegurando una transición tranquila y sin conflictos. Era, en realidad, la salida conservadora de una sociedad esclavista.
Claro.
Y sin pueblo, pero con ejército, Pedro se declara emperador de Brasil.
Mm.
Eso significaba independencia o muerte. Y ahí se acabó todo. Pero también te tengo que recordar que algunos revisionistas históricos dicen que el grito de Ipiranga, en realidad, eso de independencia o muerte, en realidad se debió a una urgencia intestinal que sufría el regente en medio de las malezas del río de Ipiranga. Dejemos, ellos ya después develarán el misterio. Lo cierto es que, fuera cual fuese el origen del grito, Pedro I de Brasil se convierte en el primer emperador de Brasil. Ese es el grito de Ipiranga. Y en el primer jefe del Estado brasileño. Por supuesto que la burguesía y los empresarios que lo acompañaban no quisieron transformar la sociedad ni otorgar la libertad a los esclavos.
Claro.
Y eligieron, lo que eligen siempre estos sectores, ser socios menores del imperialismo inglés.
Claro.
Con una monarquía constitucional, entre comillas, que garantizaba algunas libertades y controlaba los sectores oprimidos.
Que son los que después empujaron más tarde para la guerra de la triple infamia, ¿no?
Bueno, en eso estamos.
Mm.
Porque fíjate vos que este Pedro, primer emperador del Brasil, termina envuelto en una serie de negocios ilícitos. Y nunca le quedó claro si tenía que defender los intereses de Brasil o conservar la lealtad hacia Portugal. Era un tipo un poco débil. Cuando en 1826 muere el padre, rey de emperador de
Portugal,
Pedro decide sucederlo en el trono. Abdica el trono brasileño a favor de su hijo. Lo cierto es que este pobre Pedro muere en Portugal a los 35 años con una tuberculosis. Pero mire el detalle. En 1972, ahorita, los restos de este primer emperador de Brasil se trasladan a Brasil y son enterrados en la cripta del monumento de Ipiranga, donde también hay un museo. Como contraposición, a pesar de esa declaración de independencia con el grito de Ipiranga, Tiradentes, nuestro héroe, siguió siendo una personalidad histórica muy oscura. ¿Sabés qué pasaba? El republicanismo de Tiradentes lo convertía en inaceptable como héroe nacional.
Uh-huh.
Porque en realidad, para la historia oficial, la independencia de Brasil había tenido como protagonista al famoso Pedro I de Braganza. Y la rebelión de Minas Gerais se siguió llamando inconfidencia mineira, es decir, deslealtad minera. Recién cuando llega la República Brasil, después de la Triple Alianza y todo eso, comienza a ser considerado Tiradentes como el patrón cívico de Brasil.
Uh-huh.
A ver, Norbert, qué pocas cosas han cambiado. Hoy no le perdonan a Lula da Silva no tener un título universitario, aun cuando en sus actos como jefe de Estado buscó siempre que la educación superior llegara a los sectores deprimidos de la sociedad brasileña.
Uh-huh.
A Tiradentes lo dejaban llegar solamente hasta alférez, porque no era portugués, había nacido en Brasil. ¿Sabes qué es lo único que nos queda? Intentar ver qué dicen los historiadores dentro de unos años, para conocer qué urgencias intestinales llevaron hace poquito al juez Moro y a la presidenta del Tribunal Superior de Brasil a decretar la prisión de Lula da Silva, sin pruebas, pero con convicciones.
La historia lo dirá. Ojalá.
La historia lo va a decir. Siempre
lo que
historiadores...
Lo que sí creo que va a quedar bien plasmado en la historia, que en la historia, según el relato que venís haciendo, hay dos da Silva que han dejado marcas importantes en sus pueblos.
Hay dos da Silva. A ver, Brasil es un país hermoso y la población Brasil, el pueblo brasilero es hermoso.
Sí.
Pero bueno, siempre ha tenido demasiadas riquezas a mano para las potencias del norte, ¿no?
Claro.
Siempre las ha tenido y bueno, siempre ha tenido también funcionarios serviles a esas potencias internacionales. No es muy distinta a la historia de buena parte de los países de nuestra América Latina, ¿no?
No. Muy diferente. Una pregunta para finalizar. ¿Por qué será que tenemos tan mala suerte en todo el continente de haber heredado o engendrado miserables traidores y vendepatrias por todas partes de nuestro continente, que parecería como que fuera la descendencia de aquello, cuando viste cuando decían que solamente venían en los barcos, venían condenados a muerte, qué sé yo? Bueno, y se ve que es lo que quedó y de ahí descendió toda esta lacra.
Bueno, a ver, condenados a muerte, pero venían buscando una tierra de promisión con oro fácil y sin trabajar.
Claro.
Entonces quedó eso. A ver, si no, mira lo que sucede ahora, es decir, la cantidad de funcionarios con offshore.
Sí.
O sea, el offshore no se consigue trabajando la tierra.
No.
Ni con la paca y la pala y el pico, ¿no?
No.
No se consigue cumpliendo horarios, digamos, no hay mucha diferencia, cambia la envoltura, pero claro, el contenido es el mismo.
Sí. Sí.
Es el mismo. Pero bueno, ya va a cambiar.
Ojalá que así sea. Te mandamos un fuertísimo abrazo, Josefina.
Un fuerte abrazo para ustedes, Norbert.
Fue la doctora Josefina Piana con su columna Murmullos de la Historia en el Club de la Pluma. Señora, ¿usted tiene para comentar algo?
No, yo solamente me quedo así totalmente admirada de el nivel que tiene nuestra columnista Josefina Piana, no porque no tengan los demás un nivel semejante, sino porque es muy lindo ver cómo estudiar historia nos permite entender la realidad actual, nos permite prever el futuro, y la historia tiene que ir al pasado para hacerlo, no como opina nuestra visera
suya. Mía nada.
Una historia que haga una suerte de futuro, como era, bueno, acá la tiene, mire.
Para mí, no es nada. Dice José Enrique Bollo, el capitalismo es salvaje por naturaleza, puesto que se basa en la explotación. No hay un capitalismo menos salvaje, dado que la violencia y aceleración de las mismas es intrínseca a la aceleración de acumulación capitalista. Conocer el funcionamiento es ganar la primera batalla. Entender las manipulaciones políticas nos ayuda a dilucidar y predecir las motivaciones detrás de cada acción. Nos ayuda a elegir. Es necesario un cambio estructural, un cambio que limite la dominación y la encamine hacia una aplicación positiva. Y sin embargo, cualquier modificación al escenario político será en vano si la respuesta hacia el poder es siempre la misma. Es necesaria la voluntad política complementada por una sociedad civil participativa y activa.
Sí, acuerdo en algo, en casi todo. Pero lo que yo no me creo es que los cambios de dirección en la política, aún dentro del capitalismo y aún en relación con el poder, no sirvan para nada. Y esto lo hemos discutido varias veces. A mí me parece que existía una mirada no romántica, realista, en relación con el que no cambia todo, no cambia nada. Y me gustaría también, pero en el mientras tanto hay cosas que nos pasan, porque como no podemos cambiar todo, no hacemos nada. Está cerrando la Campañola, está cerrando la Salteña, la fábrica de pastas. Está Carrefour con permiso legal para despedir 3.000 empleados y bajarles el 20% del sueldo a aquellos que aún conserve. Están cerrando en Córdoba la fábrica de alfajores de Estancia del Rosario. Estos cambios de políticas son salvajes como todo el capitalismo, pero el capitalismo en el que estuvimos en la década pasada no era así de salvaje. Entonces, me parece que no sirva para nada. Me parece que hay cambios aún dentro de la estructura que tenemos que propiciar y que tenemos que mantener hasta que logremos, ya que queremos, si es que queremos, llegar a la utopía.
Lamento mucho lo que puedan estar padeciendo los empleados y empleadas de Carrefour. No lamento absolutamente nada lo que le pasa a esa multinacional que desembarcara en la década de los 90 con el innombrable, como dicen algunos, con el ente biológico, como dicen estos foreros, ¿sí? Porque esa cadena internacional fue el primer puntapié para destruir el boliche de barrio, el almacén de la esquina, el mercadito de Don José y Doña María, ¿sí? Fueron las primeras muestras de ese capitalismo salvaje, destructor de todo lo que se construía en los pueblos y en los barrios de nuestra Argentina.
Además, fue el puntapié que hizo que en la Argentina cualquiera se pusiera la camiseta del capital que estaba explotándolo, ¿no? Se hizo a partir de Carrefour, se hizo más común el hecho de que un cajero del banco dijera: nosotros el banco tal cosa, ¿no? Como si él fuera el banco. Y nos pasa hoy. Miremos cómo se sienten y cómo hablan los empleados de McDonald's, por ejemplo.
Claro.
Entonces uno lo ve con mucha tristeza, porque entiende que la gente, los jóvenes, aspiran a lograr ese espacio. Un espacio en el que los exploten con su permiso, con su anuencia. Verdaderamente es de una tristeza, le diría, resquebrajante.
Antes de anunciar la próxima columna, que es la de nuestro compañerazo Gustavo Yeti Godoy, ecosocialismo, me manda este mensaje diciendo: te contamos que hace unos minutos, cuando acompañábamos periodistas a hacer una nota por la autovía en San Roque, matones con piedras en las manos intentaron impedir la tarea de los trabajadores de prensa. No me extraña. Teléfono para Caserio, Schedetti y compañía.
Ayer también algunos matones, pero no con piedras, eran matones con uniforme, intentaron impedir que las asambleas pudieran hermosear con leyendas bien hechas, la garita donde esperan el colectivo jóvenes y trabajadores aquí en la ciudad de Cosquín.
Che, Tano, que vos te decís Tano, es que Areti, vergüenza te debería dar utilizar ese mote. Caserio y compañía, tranzas, negociadores, entregadores de nuestros territorios a los capitales foráneos, alguna vez disimulen un poquitito, disimulen y aparenten permitir la libertad de expresión y ejercer un derecho constitucional, ¿sí?, de la protesta. Disimulen, por lo menos. No manden ni a los uniformados que obedecen sus órdenes, ni a los matones de civil. Déjense de joder un poquito, nada más, ¿sí? Ahora sí, vamos a escuchar y compartir la columna de nuestro querido amigo y compañero Gustavo Yeti Godoy, ecosocialismo para el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular. Es el agua que no corre más.
Ecosocialismo, agroecología,
por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín.
Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma y esta trinchera comunicacional que se encarga de pelearle al mundo informatizado de la información falsa que nos da el gobierno de Macri y sus alcahuetes de los medios, siempre con muchos millones, ¿no? No solo los grandes, hay medios chiquitos locales también que son bastante alcahuetes, en Coquín, en varios lados, hay bastante prostitución mediática. Bueno, la semana pasada se nos había cortado la luz, así que no pudimos cumplir con lo que habíamos prometido. Habíamos hablado de la soberanía alimentaria, de lo importante de la relación entre el productor y el vecino, el compañero y las familias que consumen alimentos, que había una razón política por la cual hacerla y que no podíamos solamente criticar al capitalismo y a la monoactividad de cada uno de los pueblos sin hacer una propuesta alternativa. Podemos hacerlo, pero lo mejor es hacer una propuesta alternativa. Y que esta propuesta alternativa de cambiar esa matriz de producción de que tiene cada uno de nuestros pueblos es importante. A veces nos cuesta hacerla y, bueno, queremos ayudar en eso, en darle una mano, a ver si al compañero o al vecino le interesa en su fábrica, en su escuela, en su proyecto de centro estudiante, en su partido político, en su sindicato, de hacer una propuesta alternativa a esto monocultivo o esta monoactividad a la que estamos viviendo. En nuestro valle, acá en Cosquín, Córdoba, en Argentina, el monocultivo, la monoactividad es el turismo, y nos imponen esto como una verdad sagrada, intocable, que nadie puede cuestionar, y el que la cuestiona es casi un traidor a la patria, porque ¿cómo vas a decir que querés otra cosa además del turismo? Bueno, una característica del neoliberalismo es asignarte un lugar en la cadena de producción, y que si querés salirte de eso no podés, porque si no sos un bicho horrible. Así que hoy vamos a tratar de dar una mano en estos proyectos agroecológicos de producción de comida sana, de comida propia, y también para darle una mano y polemizar también con los compañeros que buscan economías de tipo alternativo y que hacen un gran esfuerzo para hacer sus propios mercados o intercambio o estas ferias agroecológicas que buscan vender sus productos o comercializar sus productos o consumir lo que necesitan y llevar al mercado de los vecinos lo que no consumen. Para eso nosotros tenemos que hacer un proyecto, y queremos decirle a estos vecinos que muchas veces se organizan de esta manera y lo hacen con amor, lo hacen con cariño, lo hacen con una esperanza grande de tener una economía alternativa y una alimentación mucho más sana, como diversas ferias y producciones, como hay ahí en Cosquín, en Unquillo, en Córdoba capital, adentro de la universidad, en distintos lugares hay de este tipo de producciones. En nuestro caso, decimos que hacer estos esfuerzos son válidos y son un gran ensayo y hay que seguir haciéndolos, pero nos tenemos que proponer algo más. No nos alcanza con ir a la feria a vender los huevos que nos sobraron o que no consumimos o que necesitamos venderlo porque necesitamos la plata, entonces la llevamos al mercado para tratar de comercializarlo. La propuesta alternativa a este monocultivo, a esta monoactividad, es una acción política. Y queremos que triunfen estos pequeños mercados y estos ensayos de mercados comunitarios como el Tanque, Cosquín, o en otros lugares, o en Río Ceballos, o bueno, o tras la sierra, que hay muchos mercados de este tipo. Así que tenemos que hacer una propuesta de gobierno para que esto funcione, ¿no? La soberanía alimentaria no es solamente comer sano, es además tener una propuesta de gobierno distinta. Y en esa propuesta de gobierno tenemos que tener una propuesta productiva contra este monocultivo del turismo, de la minería, o de las rutas, o del folclore, o del tango, o de la chacarera. Tenemos que presentar una alternativa. Y nosotros decimos a algunos que necesitamos una alternativa agroecológica, de producción de comida. Y vamos a hacerte una propuesta de producción, para que sepas, para que tomes los números, para que te dé una idea, para que te sirva como dato. ¿Cuánto consumimos los vecinos? ¿Cuánta comida consumimos? ¿Es posible producirla? ¿Es posible producirla nosotros mismos? ¿Es posible con los vecinos ponernos de acuerdo y decir, bueno, y vos vas a hacer huevo, y vos vas a hacer verdura, y vos vas a hacer vaca, y vos vas a hacer leche, y lo vamos a intercambiar, lo vamos a vender además, ¿no? Lo vamos a vender no solamente entre nosotros, porque a veces, ¿viste? Lo que hacemos producciones agroecológicas, somos medio así lentones y nos vendemos las cosas entre nosotros y no pretendemos un mercado más grande por nuestra propia inocencia. Como no tenemos ese pensamiento empresarial tremendo de ganancia, lo intercambiamos entre nosotros y siempre estamos contando las monedas y nos matamos produciendo y resulta que el que se lleva la plata siempre son los otros. Así que queremos hacer una propuesta productiva distinta, y para eso necesitamos algunos datos primero. Necesitamos saber cuánto consumimos, ¿no? Cuánto consumimos en leche, en carne de pollo, en chancho, en huevos, en productos de huerta, y le vamos a dar el número cada 1000 habitantes. Esta es la media nacional, suponiendo que todo el mundo come, y que esas 1000 personas comen, y comen sano, consumirían lo siguiente. Consumiríamos unos 44.000 litros de leche por año, estamos hablando, ¿no? Unos 35.000 más o menos kilos de pollo, unos 8.000 kilos de carne de chancho y unos 200.000 huevos más o menos y unos 155.000 kilos de productos de huerta. Esto es más o menos lo que comen 1.000 personas por año. Bueno, entonces, si nos ponemos a pensar, ¿es posible producir esta comida sana entre nosotros, entre los pueblos? ¿Es posible presentarle al gobierno una alternativa de producción, una alternativa de matriz productiva que no sea la impuesta por los gobiernos locales? Y nosotros pensamos que sí. Y eso es proponer una matriz productiva alrededor de la alimentación y de la soberanía alimentaria, y también de la autoproducción, y también del autoconsumo. Nosotros tenemos que construir estas políticas para los pueblos, para las ciudades, para los sindicatos. Y tenemos varias cosas que hacer primero, ¿no? Lo primero es tener un diagnóstico de qué es lo que pasa y cómo actuamos sobre el Estado, sobre la producción, sobre el trabajo, sobre la seguridad alimentaria, sobre la soberanía alimentaria y también sobre la economía local. Así que el punto de partida que te damos es sobre cuántos alimentos necesitamos producir para que se abastezcan 1000 vecinos, son estos, ¿no? Lo que di antes. Y en segundo lugar, lo que necesitamos hacer es cuál es la situación actual nuestra. ¿De dónde vienen los alimentos que consumimos? ¿Cuáles son? ¿De dónde se producen? ¿En qué localidad se están haciendo? ¿Qué vecinos en nuestro pueblo hace tal o tal producto? Huevo, huerta, chancho. ¿Qué posibilidad tenemos de organizar estos vecinos que ya están produciendo algo de comida en pequeña escala para que lo hagan para todo el consumo local, para la ciudad? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de conquistar un gobierno y de tener un gobierno y organizar un gobierno para impulsar proyectos de este tipo? ¿Cómo es la participación? ¿Cómo se puede organizar la comercialización de nuestros productos, de los huevos, de la gallina, de la carne? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo mejoramos la calidad? ¿Y cómo llegamos al menor precio posible al mercado local? El otro punto que tenemos que desarrollar también, y para poder prepararnos para hacer una propuesta, es cómo generamos estas políticas, estas acciones políticas que tienden a poner en marcha estas iniciativas, para decirlo más en claro. ¿Cómo planificamos un gobierno que provoque el autoabastecimiento de la comida y es que esa comida sea producida en forma agroecológica? Tenemos que planificar un Estado propio, y para eso tenemos que ganar. Tenemos que ganar un gobierno. Pero claro, hay que planificarlo. ¿Y qué tenemos que planificar? Bueno, tenemos que planificar la producción. El pollo, el huevo, la leche, en este caso, la huerta y los cerdos. Y de esa manera tenemos que tender a organizar a los vecinos que, en emprendimientos de tipo asociativo, cooperativo, conseguir la asistencia técnica y también algún tipo de infraestructura, mejorando la calidad de lo que producimos, comprando padrillos, mejorando la propia semilla, haciendo una selección de nuestra propia semilla, sacándonos la semilla de Monsanto, sacándonos la semilla que nos imponen la industria y buscando nuestra mejor semilla. Y por eso tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos en esta forma de asistencia. Tenemos que planificar además para hacer un gobierno la industrialización, porque no es solamente eso, sino que cómo le agreguemos valor a nuestros alimentos, alimentos listos para ser consumidos, si hacemos chacinado, si hacemos conservas, si hacemos dulce, si hacemos, bueno, qué tipo de procesamiento le hacemos a la producción de los vecinos y del pueblo. Vos fíjate, qué interesante, no hace falta vivir de la chacarera o del turismo. Porque nosotros en realidad vivimos de la comida, del agua y del aire, no vivimos de la chacarera. ¿Cómo podemos, adentro de nuestro propio pueblo, producir esta comida sana. Y esto es ingreso para el propio pueblo, no para afuera. Tenemos que planificar también la comercialización, cómo hacemos para afuera. Y necesitamos, por eso es tan importante ganar un gobierno, tener un mercado propio, un mercado concentrador, que pongan el mercado a precio justo nuestras producciones, las producciones de los vecinos. Así que no es solamente hacer una feria y poner unas mesas y vender las verduras. También necesitamos una planificación, y necesitamos planificar para ser un gobierno, porque siendo un gobierno en alguno de nuestros municipios podemos cambiar la realidad. Mirá este número que te decíamos para los 1000 vecinos, la cantidad de comida, y te lo puedo pasar número. Para 1000 vecinos tenemos una producción y una circulación de fondos dentro del pueblo, que no se va, no se lo lleva Carrefour, no se lo lleva Macri, ni Macro, ni Almacor. Son esos 5 o 6 millones de pesos que quedan en producción bruta del productor, y no estoy hablando de los vecinos que le agregan valor haciendo chacinado, hablo de la verdura así, sacada de la quinta y puesta en la mesa del compañero, del vecino. 5 millones de pesos dando vueltas dentro de un pueblo de 1000 habitantes. Es un montón de plata. Y te quiero decir más, que tenemos que atacar la especulación, y lo vamos a hablar en nuestros programas para no extendernos tanto, pero con estos números queremos decirte que es posible la planificación, y que es necesaria organizar mercados municipales, que tenemos que agregar el valor y la comercialización de nuestra producción de la huerta, y que tenemos que distribuirla, y para eso necesitamos organizarnos políticamente, como quieran. En 1, en 2, en 50 organizaciones, donde más te guste, la que más te quede claro, pero capaz que podemos tener el punto de acuerdo en todas las organizaciones que quieran formarse, es que es necesario producir nuestra propia comida, nuestros propios fondos, y que la plata se quede acá, que se quede en los pueblos, que se quede en cada una de nuestras ciudades. Cada vez que nosotros nos imponen y nos echan para atrás la producción agroecológica libre de fumigaciones, libre de agrotóxicos, nos dicen que no podíamos darle de comer a nuestro propio pueblo. Sí podemos, te lo queremos demostrar. Podemos con toda claridad hacerlo. Y te queremos decir más. Vos fijate, producir comida para estos 1000 habitantes produce en cada uno de los rubros un puesto de trabajo cada 100 habitantes. O sea que para 1000, estamos ya construyendo como 100 puestos de trabajo, además de los existentes y los puestos satélites alrededor de esta producción agroecológica. Vamos a seguir hablando de esto, y vamos a seguir diciendo que es necesario para que un planeta sea sano, para que una provincia sea sana, para que nuestra comida sea sana y nuestros municipios sean sanos y sustentables, en el nombre nuestro, no en el de ellos, sanos y con soberanía alimentaria, tenemos que plantearnos gobernar. Nos hacemos la quinta, nos hacemos la huerta, hacemos el casinero, pero también necesitamos organizarnos para hacer una propuesta alternativa a este capitalismo bestial, llamado neoliberalismo, y que lo encabeza el gobierno de Mauricio Macri y de Schiaretti. Así que preparémonos para eso. Mientras tanto, seguimos enfrentando los procesos de autovía, seguimos enfrentando los gobiernos y seguimos enfrentando el avance devastador sobre la naturaleza. Producir nuestra comida es independencia. Producir nuestra comida es garantizar la salud. Producir nuestra comida es una propuesta anti, como mínimo antineoliberal. Producir nuestros propios productos y apuntar a comercializarnos es una propuesta alternativa a los proyectos neoliberales capitalistas. Por eso te invitamos a hacerlo. Y si no querés hacerlo, bueno, empecemos a debatir, porque capaz que seguramente tenemos muchos errores y tenemos muchas cosas que corregir. Pero si te lo planteás, ya es bueno, ya logramos el objetivo. Te repetimos. Cada 1000 personas, 48.000 huevos más o menos, 35.000 kilos de pollo, perdón, 44.000 litros de leche, 34.000, 35 de pollo, 8.000 de carne, 168, 170.000 huevos, 155.000 hortalizas, cada 1000 personas. Y la cantidad de puestos de trabajo. Te proponemos que en tu pueblo te proyectes hacia una alternativa agroecológica de producción. Organizándote con tus vecinos, con tus compañeros de partido, con tus compañeros de sindicato, con tus compañeros de agrupación ambientalista, con quien vos quieras, con quien tengas ganas, a planificar y a prepararse para poder ser un gobierno, porque la única manera que vamos a poder parar la devastación es gobernando. Gustavo Zeti Godoy, para el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Que apliquen la evaluación. No me vengan con más palos ahora, el país cambió.
loco que juro tener, cerrar fiscalía, dejar de atender, llevar la ley a que conmigo y
más subsidio a la privada, la estatal me chupa un huevo.
¡Oh, por Dios!
Ya lo hicimos en Buenos Aires y te lo volvemos a hacer.
Nadie está perdiendo el combustible, chon. Los ricos estudian y los pobres no. Alumno sumiso me pide el patrón, el patrón.
Seguimos en el Club de la Pluma y luego de la espectacular columna de nuestro querido amigo y compañero Gustavo Yeti Godoy, vamos a recibir otra espectacular columna, maravillosa, esta nueva integrante de la trinchera comunicacional, Mayra Arena.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Si lo único que tuviste es una chispita de suerte que nosotros no, no vayas a creerte de la alta suciedad. Alta suciedad, la columna de Mayra Arena para el Club de la Pluma.
Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más.
¿Cómo andan, amigos del Club de la Pluma? Habla Mayra Arena y esta semana les quiero hablar de un mecanismo maldito. Sí, quiero hablarles de pobreza, pero en serio. Sin hacer un chiste fácil, sin tener un remate cantado. Quiero hablarles de este mecanismo que sigue conservando 14 millones de pobres y que nadie pretende desinstalar. Hablemos de lo que hay y no hay en la pobreza, pero no de lo material, porque eso ya lo estudian los economistas, los sociólogos, los politólogos, y además está a la vista. Dentro de este mecanismo que opera, perpetuando a los pobres en esa misma realidad, existen un conjunto de valores que dificultan salir del mismo. Acá en la pobreza no hay vergüenza. Acá ya se sabe que el mate se toma amargo porque el azúcar se deja para el té de los chicos, que la mamá se hace la que no le gusta el helado para dejarnos más o que los chicos faltan al colegio cuando llueve porque después se enferman y no hay plata para los remedios. Son cosas que sabemos todos, como que a los cumpleaños se va sin tomar la merienda y ya se vuelve cenado y con la panza llena de gaseosa. La vergüenza no es entre nosotros, sino con los que tienen más que nosotros. La vergüenza viene cuando un compañero te pregunta, ¿no te gustan las figuritas de los Simpson? Y vos te haces el que no, porque es más fácil, más rápido, pero además es menos vergonzoso ser un canchero que no le gustan las figuritas a que se descubra la verdad, que tu mamá no tiene para comprarte y vos no tenés de dónde sacar. Siempre hay un amigo menos pobre que te regala las que tiene repetidas y un amigo igual de pobre que vos que te regala la más difícil. Ese es el que termina siendo tu amigo toda la vida. En la pobreza, la amistad es sincera. Ojo, acá también está el gordo que es amargo con la pelota y siempre lo cagan mandando al arco. Eso trasciende todas las clases sociales, pero la amistad, ahí donde no hay un mango, es de las cosas más lindas. Y da vergüenza juntarse con esos que tienen más. Entonces uno prefiere que no vengan a su casa, porque la casa no es tan linda como la de los otros. Y de a poco se va cerrando y se queda con los amigos con los que no hay vergüenza. La pobreza tiene muchas cosas buenas. Entre ellas ciertos valores que en la riqueza son casi imposibles de inculcar. ¿O quién de ustedes no conoce a un padre que haga lo que haga no puede hacer que sus hijos valoren todo lo que tienen? ¿Quién de ustedes no conoce un padre que no diga, estos pibes no valoran nada? Le sacan la Play, la tablet, los dejan sin ir a gimnasia artística y nada. El pibe no sabe valorar el esfuerzo de los padres, no tiene la menor idea de todo lo que cuesta cada pequeña riqueza que tiene. pero en la pobreza es distinto. Uno sabe que el yogur para el hermanito cuesta tantos pesos, que si te compran figuritas no le compran yogur a él y él tiene que comer porque la pediatra dijo que está flaquito. Uno valora todo porque sabe efectivamente cuánto cuesta cada cosa. Y uno aprende a ser feliz con lo que no cuesta nada. Por ejemplo, cuando la mamá va al centro a hacer trámites, uno pide entrar a los negocios para mirar, pero sobre todo para jugar a patinar en esos pisos brillantes y encerados. Si hay hermanos, se hacen carreras de patinaje. Si uno está solo, va y viene patinando como un campeón y cuando le sale algo copado, le pregunta a la mamá si lo estaba viendo. Uno aprende a jugar al colectivo enfilando un montón de baldes y la lata más grande y más linda es la del colectivero. Cuando se aburre de jugar al colectivo, uno pone las latas de otra manera y juega la batería, pero eso no se juega mucho porque enseguida te cagan a pedo. No se preocupen, los macristas no nos están escuchando, así que podemos hablar de las cosas lindas de la pobreza sin que le digan que nos encanta. Jugar en la pobreza es baratísimo, pero tampoco es gratis. Si no hay una mamá y un papá que se estén abriendo el alma para dejarnos jugar tranquilos, hay que salir a buscar el morfi y se deja de jugar. Traer el morfi es cosa seria, es cosa de grandes. Por eso los pibes que piden, venden o limpian vidrios, por lo general son agrandados. Uno se cree grande porque vive como un grande. Dejó de jugar para salir a buscar las chirolas. Por eso no entiendo cómo es que la palabra humilde se utiliza para decir sos pobre o para referirse a nosotros los pobres, si en general somos más creídos que la mierda. A veces creo que decir sos de familia pobre puede sonar violentísimo y algún genio se le ocurrió mandarle humilde como para descomprimir. Entonces te dicen vos sí que venís de un lugar humilde. Y uno, bueno, uno lo termina repitiendo. Yo me acuerdo cuando me preguntaban en algún laburo a qué se dedicaba mi vieja, yo decía, mi vieja es una mina muy humilde. Y la verdad es que mi vieja es muy pobre. Mi vieja es muy pobre, es una mina marginal, como ya les voy a contar. Es humilde también, pero es por casualidad. Decir que es humilde es hablar de ella, pero no de cómo vive ella. Y hablar de gente humilde, o incluso de barrios humildes, es un disparate. Lo que hay es gente pobre y barrios pobres. Y en lugar de hablar de pobreza y de por qué tan pocos pobres logran salirse de este mecanismo, le cambiaron el nombre para que suene menos violenta. No digo que esté mal, tampoco creo que sea con mala leche, pero aunque ayuda a no ser estigmatizante, también ayuda a suavizar un problema muy serio. La pobreza tiene estas cositas lindas que les contaba, pero también tiene las otras, las tristes, la del hermanito que no aprende nada en el colegio y se le ríen porque es tonto, y la del hermano mayor que está preso. Es la realidad diaria de que no hay plata para nada, entonces uno empieza a ver cómo rebuscar el mango para poder pasar de ser un problema para la mamá a ser una ayuda y que se sienta orgullosa. Uno labura soñando cosas chiquitas, unas zapatillas, una campera, un camión para el hermanito, un lavarropas para la mamá. En nombre de la mamá y de los hermanitos es por quien primero se sale a laburar, o en el caso de que no hayas tenido alguien que te marque el camino, se sale a delinquir. Y que se salga al rebusque por la mamá es una realidad que vi y entendí todo el tiempo de manera muy personal. Pero ahora, como estudiante de ciencias políticas, puedo entender que un montón de pibes saliendo a laburar son trabajo infantil. Y son trabajo infantil hoy y son mano de obra no calificada mañana. El mecanismo está compuesto por un montón de pibes trabajando, con un montón de sueños chiquitos. Porque cuando uno es chiquito tiene sueños inmensos, pero cuando tiene que salir a laburar se achican drásticamente. Y se sale a laburar para comprarle un buen celular a la novia, o para salir a los bailes sin tener que pedir permiso, o para pagarle la dentadura a tu vieja, que sabes que la compleja. Y todos esos trabajadores chiquitos, con objetivos chiquitos, no logran salir del mecanismo. Porque a los trabajos que accede uno cuando es mano de obra no calificada, son los que apenas te permiten vivir, y en el mejor de los casos, cumplir uno de esos sueñitos. El hermanito que parece tonto porque no aprende, posiblemente deje la escuela frustrado y avergonzado y con ganas de no estudiar nunca más. Es otro más para la mano de obra no calificada que queda para siempre atrapado en el mecanismo. Y el hermano mayor que está preso tiene la posibilidad de estudiar en la cárcel, pero ojo, que en la cárcel los valores no son los mismos que en sus casas. El peor insulto cancelero es lavatapper. Es peor que gato, que mulo o que cualquiera que hayan escuchado. El lavatapper no es señorita de nadie, no fue violador, no es amigo de la yuta. El lavatapper en la cárcel es el que limpia la cocina. Y el Estado, a cambio, ayuda con un sueldito muy básico a la familia que está afuera. Es un insulto, porque en el universo masculino y convicto, lavar los cacharros de una cocina es un rasgo de inferioridad absoluta. Aun cuando lo hagas para ayudar a tu señora, a tus chicos o a tu viejita, ser un lavatapper es aceptar las reglas de la cárcel, es limpiar puntual y prolijamente y encima a cambio de unas pocas chirolas. Y estudiar, como les decía, es ser un mamerto, es dársela de algo que no sos. En las cárceles se enseña derecho, y claro, para algunos de afuera imaginar una vida en la que tenés techo y comida y podés estudiar y el profesor va a tu casa, es increíble que se desaproveche. Pero adentro de la cárcel, estudiar abogacía es toda una odisea. Es ingresar al mundo de los policías, porque para que te dejen estudiar tenés que tener un buen puntaje en conducta, y adivinen cómo se obtiene el buen puntaje. Es aceptar, como les decía, este mundo de los policías y de los puntajes y seguir conviviendo con el mundo de los delincuentes y aguantarse lo que viene, porque los valores dentro de la cárcel son otros. Se perpetúa entonces la idea de que estudiar y trabajar es de lavatapper. Además, adentro de la cárcel tiene más autoridad quien peores delitos cometió. Por eso un pibe que entró por un delito menor termina aprendiendo a ser más violento, mucho más violento, simplemente para sobrevivir. Acá, a los del lado de adentro del mecanismo, siempre se nos dice que tenemos los valores cambiados. Que andamos con unas zapatillas de 2.000 pesos cuando podríamos tener unas de 1.000 y comer unos 10 más. Es verdad. Como también es verdad que las zapatillas quizás sean lo único que nos podemos comprar. Entonces queremos las más caras y que llamen la atención, porque el mecanismo de la pobreza no sabe de buen gusto. El parlante tiene que estar haciendo ruido porque no alcanza con tener un parlante. Si creen que no tenemos nada, que sepan que tenemos parlantes y mejores que los de ellos. Cuando toda la vida te faltó todo, tener algo se siente el doble de bien. Incluso te crees la gran cosa por tener eso que siempre soñaste y que para el mundo de los otros quizás es una reverenda cagada. Como los que le ponen parlante a la sanerita, sí. O los que le ponen el cartel de la envidia y el progreso a un Renault 18. Para vos es chistoso. Para ellos es un avance económico que los ayuda a sentirse mejor. Incluso a creérsela. Porque como les dije, la pobreza no está relacionada con la humildad. Pero a gran escala, cuando mirás el mecanismo completo, no es más que un montón de personas con aspiraciones tan chiquitas que terminan siendo las de reír de una clase social que les sigue. Y sus avances son tan chiquitos que para una nación no representan más que atraso. Dentro y fuera del mecanismo, tener origen humilde no es nada malo. Dentro y fuera del mecanismo siempre se dice que lo más lindo es lo que no se puede comprar y que pobre es subir siempre. Y dentro y fuera del mecanismo se aprende que como siempre fue así, no tiene por qué cambiar. El argentino que está fuera del mecanismo no es un solete. En general ve con profunda lástima las imágenes de sirios llegando muertos de hambre a Europa en busca de refugio. Pero ve con asco a los bolivianos y con desdén a los paraguayos. Les parte el alma aquel niñito sirio ahogado y lo comparten en Facebook rezándole una oración, mientras al negrito que les pide una moneda lo ignoran, porque los embronca que la madre ya está embarazada otra vez. Hay una empatía selectiva, y evidentemente los pobres dan pena e indignación si estás lejos, pero asco y bronca si son los muchachos de la villa más cercana o los que vienen de países limítrofes, aun cuando vienen dispuestos a trabajar de lo que sea. Es evidente entonces que en el discurso verbal se condena a la pobreza, pero en el accionar se condena al pobre. El pobre cercano, en general, molesta por varios motivos. Porque hace quilombo en la calle en lugar de ir a laburar, porque no labura y tenés miedo que te afane, porque te molesta ver a esos chicos en la pobreza o porque te molesta que reciban planes a cambio de nada. Bueno, la mayoría te las puedo explicar, una por una. Yo también fui de la idea de la marcha solo jode a los que laburan y no a los que tiene que joder, pero entendí que generar ese quilombo en las calles es la única manera de que los escuchen. El miedo a que te roben nunca lo viví. Aunque me robaron 4 bicis, y la calentura que tuve fue tan grande que hubiera podido cocinar un pollo poniéndomela en la axila, realmente. Pero bueno, no me imagino lo que debe ser tener una casa hermosa y tener miedo de que la destruyan o de que te apunten con un arma en la cabeza. Eso debe ser horrible. Eso te lo reconozco. En cuanto a lo de que recibamos planes a cambio de nada, ahí te la voy a discutir. La asignación universal por hijo, por ejemplo, te exige que mandes al nene al médico y al pediatra, que lo tengas vacunado y escolarizado. Entonces, ¿te imaginas la brecha generacional que pegaríamos si tuviéramos educación de calidad? Ese nene recibiría la asignación universal por hijo, pero saldría de la escuela preparado para un empleo de calidad. Pasa, en algunos casos ya pasa, pero siguen siendo minoría porque la educación no es de calidad. Y por el tema de los valores de adentro del mecanismo que te explicaba, que lamentablemente no se ha sabido abordar dentro de la escuela. Y ya sé que a la escuela se va a estudiar, pero si todos tenemos los valores distintos y si estudiar es de boludo, si queremos dejar lo antes posible para ir a levantar un paredón con un tío, entonces la escuela sola no sirve. Hay que cambiar la escuela, hay que disminuir el embarazo adolescente, hay que disminuir la delincuencia juvenil y hay que pagarle a los docentes. Y todo eso da para una columna completa de la que ya vamos a hablar, pero créanme, nadie recibe planes a cambio de nada. Y en cuanto a lo de ver a los niños en la pobreza, sí, créanme, en eso estoy con ustedes y a mí también me duele y me da bronca, pero no me la agarro con esa mujer, porque yo fui esa mujer. Y me la agarro con el mecanismo que la envuelve, el mecanismo que te achica los sueños y no sabe de anticoncepción ni de futuro. El mecanismo desde afuera tiene un razonamiento simple. La pobreza solo afecta a los que están adentro y los que siguen adentro es porque quieren. Mientras tanto, los de dentro del mecanismo siguen existiendo. Se reproducen y cómo. Y siguen haciendo niñitos que correrán por los engranajes del mismo mecanismo maldito. Los mismos sueños inmensos primero y el achicamiento drástico que viene después. En algunos casos serán muy trabajadores, en otros quizás gane la bronca y el resentimiento. Es adentro del mecanismo donde nacen los peores quilombos. Acá germina la desigualdad, la desnutrición, el delito violento y mucha mierda más. Y sin embargo, se sigue viendo a la pobreza como un problema del pobre. Mi idea es empezar a mostrar que existen un conjunto de elementos que te empujan constantemente hacia el mismo lugar, aunque uno esté empecinado en salir, porque el mecanismo está maldito. La idea es que empecemos a ver la pobreza como un problema de todos, como una quebradura terminante que imposibilita la utópica idea de tirar todos para un mismo lado. Y claro, para hablar de ayudar a los que están en el mecanismo no todos son planes sociales. Como ya vimos, se necesita ir más allá. Empezar a ver la educación no solo como un medio de desarrollo personal, sino como un plan estratégico nacional que impulse el desarrollo auténtico y rompa el mecanismo maldito que perpetúa la miseria, puede ser un gran primer paso. Y al argentino que está fuera del mecanismo, empezar a demostrarle que el ascenso social de los que están abajo también los beneficia a él, porque el resultado será una sociedad menos violenta y más segura. No tiene sentido hablarles a ciertos sectores de una sociedad más justa, porque no aspiran ni aspirarán nunca a la justicia social. Tenemos recursos, tenemos escuelas, tenemos universidades. Tenemos miles y miles de profesionales espareando herramientas reales para la transformación. Y también tenemos pobres. Tenemos 14 millones de pobres. No entiendo qué es lo que nos hace falta. Habló para todos los oyentes del Club de la Pluma, Mayra Arena.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Este es el aguante de es primero a mí. Este es el aguante.
Continuamos en el Club de la Pluma y luego de esta excepcional, tremenda columna de Mayra Arena, vamos a otra de las perlas de nuestro programa, de nuestra trinchera comunicacional. Hace más de 12 años que nos viene acompañando, el más viejo, no el más viejo en edad, no, por favor, el más viejo en la trinchera, ¿sí? Y que mira vos, ahora resulta que lo están descubriendo, ¿viste? Ahora los estrellados, digo, por estrellitas, de los SRT, por ejemplo, lo están poniendo al aire, lo convocan, lo llaman, ¿viste? Lo hacen salir al aire, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lo ignoraron? Pero bueno, nos alegramos muchísimo que esos medios que tienen un poquito más de alcance en el éter, lo convoquen y pongan su palabra, porque bueno, el tipo sabe de qué habla y jamás le erró.
Además, me parece que en esas columnas tiene una mayor, o en esas entrevistas tiene una mayor oportunidad de lucirse, porque entra en contraste con gente o que bien no sabe o que bien está en otros lados de la trinchera o en otros lugares. Entonces entra en una discusión al aire que tiene que ver con lo que se dice o con lo que hegemonizan los medios. Entonces ahí él está como en su salsa, digamos, respondiendo, claro, ahí, claro, al toque,
claro. Y hay algunos cuantos que simulan ser de nuestro lado.
Bueno, no sea así,
claro. Son oportunistas, pero bueno, ¿qué va a hacer? Así que con enorme orgullo y con felicidad, porque su pensamiento y su trabajo va teniendo una importantísima proyección. Presentamos la columna de nuestro queridísimo amigo y compañero, el licenciado Carlos Alberto Pereira Meri, su columna de geopolítica para el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano.
Muy buenos días. Esta es la tradicional columna de dossier geopolítico para el Club de la Pluma para el domingo 15 de abril del 2018. Y como le hemos titulado a la columna del día de la fecha, es tiempo de posverdad, o sea, tiempos de mentira. A la pobreza se la llama gente con escasos recursos. Al asesinato de civiles, daños colaterales. A los desastres económicos, daños no queridos. Y la mentira y el engaño es la herramienta de hacer la política. Así hemos llegado a esta noche del 13 y 14 de abril del 2018, específicamente en la zona del Medio Oriente, cuando tres integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los que tienen derecho a veto, para ser más concreto, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, hicieron un ataque que ellos denominan de carácter quirúrgico y demostrativo para imponer condiciones al gobierno legal y legítimo de Siria. Siria, país que lleva 7 años de una guerra impuesta a ese pueblo. 7 años de mentiras, rebeldes que son luego el ISIS, asesinos y mercenarios, que lo hemos visto actuar y destruir no solamente vidas humanas, sino la cultura de la humanidad, destruyendo las grandes bases culturales de Palmira, de las regiones donde había o se había iniciado la civilización humana. Esos mismos asesinos, armados y preparados y organizados por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y financiados por el Reino de Arabia Saudita. 7 años en que la coalición anti-ISIS que formó Estados Unidos, en vez de combatirla, la alimentó y pareció protegerla de los ataques del gobierno sirio. 7 años de mentiras sobre supuestos ataques químicos del gobierno contra su propia población. Luego, todos desmentidos, y en ese marco se llega la noche del 13-14 de abril. Pero debemos recordar también que en anteriores oportunidades, bajo el primer tiempo de la administración de Donald Trump, ya se cometieron atropellos de esta naturaleza también con el mismo criterio de supuestamente que el gobierno sirio había utilizado armas de destrucción masiva química contra su propia población. Bien, la pregunta es, en este momento es, ¿para qué un gobierno que gana la batalla en la zona de Ghouta, en la ciudad de Duma, que justamente hoy ya fue ocupada totalmente por el ejército sirio, iba a recurrir a las armas de destrucción masiva química, que sabemos perfectamente que no discriminan entre civiles y terroristas, que además eso deja una secuela muy fuerte de trascendencia en el pueblo que se vio afectado y que realmente es un error de tipo estratégico poder hacer semejante tipo de ataque? Pero también tenemos otra pregunta. ¿Por qué Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia vetaron en las Naciones Unidas hace menos de una semana el plan de Suecia de investigar a fondo, que fue apoyado por Rusia, de este supuesto ataque realizado por el gobierno sirio? Y debo aclarar que la mayoría de los medios de prensa que responden al mundo occidental siempre lo han puesto entre signos de pregunta. Nunca afirmaron concretamente de que fuera el gobierno de Bashar al-Assad el causante de este ataque. Pero también tenemos otras preguntas. ¿Por qué ataca Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia sin autorización de la ONU? O sea, pasan por encima del propio derecho internacional que ellos mismos supuestamente han elegido para respetar. ¿Por qué ataca Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia cuando hoy, 14, llegaba al lugar la Comisión Internacional que analiza el tema de las armas químicas a la ciudad de Duma? O sea, atacó antes de que llegaran los investigadores. ¿No parece muy extraño esta actitud? Y otra pregunta que no es menor, ya que Estados Unidos en esta oportunidad no fue acompañada por la totalidad de los miembros de la OTAN. Digo esto porque Alemania, el país más importante de Europa, Italia, Bélgica y Canadá no apoyaron el ataque. Reitero, no apoyaron el ataque. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué se realizó el ataque? Es evidente que en este mundo de posverdad, en este mundo en el que supuestamente ya se sabe que ha habido casi 2,5 millones de muertos en este conflicto y más de 12 millones de desplazados, parece ser que la importancia es cómo mueren algunos para poder tomar cartas en el asunto. Realmente es una hipocresía tan gigantesca y tan terrible la que ha planteado estos tres miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reitero, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que no da lugar a ninguna otra aseveración que decir que fue una acción totalmente arbitraria, fuera de lugar, y que evidentemente que en un mundo inundado de mentiras y medias verdades, este ataque ha sido un ataque de falsedad, de puras falsedades, disfrazado con el cuento de apoyo a los regímenes humanitarios que tiene que regirse entre los miembros de la comunidad internacional. Todo esto que hemos estado expresando tiene que tener una explicación de algún tipo lógica, porque no nos equivoquemos. Anoche, alrededor de más de 103 misiles, según mismo reconocen los atacantes, y también reconocen el Estado Mayor Conjunto Ruso, se lanzaron contra el Estado Sirio. Tres cuarta parte fueron derribados por el sistema antimisilístico y de interferencias electrónicas de la defensa siria rusa. Y además, otro detalle, el 25% de esos misiles que lograron traspasar la barrera antiaérea alcanzó los objetivos previstos, pero alcanzó objetivos que previamente habían sido evacuados con mínimos daños materiales y prácticamente ninguna víctima mortal, ni civil, ni militar, según los últimos datos que constamos en todos los medios de comunicación a los cuales podemos acceder vía Internet, tanto de Occidente como de Oriente. A todo esto, entonces, la gran pregunta es, ¿esta acción militar que se ha desarrollado anoche, con una deficiencia táctica evidente y con una involucración innecesaria que demuestra que Inglaterra y Francia carecen de una política exterior y solamente son unos títeres de la política exterior norteamericana? Simplemente, para entender esta situación, debemos aclarar que el problema no está en Siria, el problema está en Estados Unidos. Decimos esto porque el presidente Donald Trump está involucrado con varios frentes dentro de su propio territorio nacional. Y uno de los más importantes es tratar de sacarse de encima el San Benito de la investigación que le están haciendo con el famoso Russian Gate y que evidentemente lo compromete fuertemente. Hace una semana el FBI allanó las oficinas de su abogado encontrando documentación muy importante. Hace también casi una semana apareció documentación que lo incluye en escándalos sexuales. Hace una semana también se sabe que hay fuerte crítica del Partido Republicano porque ve perder las elecciones de medio término. Entonces acá nos encontramos realmente con cuál es el principal objetivo de este ataque totalmente ilegal e ilegítimo realizado contra el pueblo sirio. Es tratar de sacarse de encima el problema político doméstico y fortalecer el frente interno mostrando un enemigo al que hay que atacar, al que no nos va a causar muchos daños y de que podemos tranquilamente desviar la atención de la opinión pública que en los últimos días viene siendo cada vez más desfavorable. Lo mismo podemos decir concretamente de los gobiernos de May, Inglaterra, y de Macron, que luego de la visita del príncipe heredero saudita Ben Salman a su territorio, ha visto decaer terriblemente en las encuestas su nivel de aceptación de la población, a lo que se ha sumado en estos días una gigantesca huelga ferroviaria que le está afectando internamente y fuertemente la economía, pero también le está afectando el frente político interno, porque si los gremios del ferrocarril logran evitar que se los privatice o que se les reduzca, Macron será basura de la historia y habrá demostrado ser un invento sacado de la galera de los grandes grupos financieros económicos que intentaron imponer un personaje totalmente de tipo cinematográfico para tratar de seguir adelante con sus políticas neoliberales y de incorporación a la globalización neoliberal, de la cual Francia en los últimos años ha venido resistiéndose, especialmente su población, a que esté inmiscuida en ese derrotero de la caída. La señora May atacó también sin haber recibido la autorización de su parlamento. Y eso también le está trayendo serios dolores de cabeza y que en un futuro aumentarán la misma. Pero reitero, ambos países, Francia e Inglaterra, están funcionando sin política exterior en este momento, simplemente como vaso comunicante por los intereses, por las sociedades que lo tienen con Estados Unidos, y eso a la larga va a tener serias consecuencias para su futuro político y su futuro en el poder internacional a conformarse. A todo esto, podemos observar que otros jugadores de la región han tenido y tienen una actitud totalmente distinta a la que hemos estado viendo con esta política errática y de policía mundial que cumple Donald Trump muy mal, para ser más precisos. ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno de Rusia, que no se ha dejado llevar por las bravuconadas de tipo periodísticas y de tuiteras del presidente de Estados Unidos? Putin ha consolidado su posición y se ha demostrado ser un líder no solamente carismático, sino que además con un tipo de prudencia que hoy en día es muy bien observado por la mayoría de los países del mundo, ya que no ha tenido ninguna acción ni actitud totalmente favorable a profundizar la escalada que en un principio se mostraba que iba realizando la administración de Washington. Por otro lado, también sale fuertemente fortalecido el régimen de Bashar al-Assad. No bien terminada la agresión al pueblo sirio, miles de personas se lanzaron a las calles a festejar y a dar respaldo a su gobierno ante esta agresión internacional de estos tres países, que realmente ha sido nefasta su actitud y su accionar. Y por otro lado, debemos recordar que Irán, el otro gran implicado en este frente de batalla, también ha tenido una actitud de prudencia muy grande y que también ha mantenido la calma dentro de esta situación en la cual estamos viviendo. Y por último, también no es menos significativa el silencio y la no participación del Estado de Israel, uno de los implicados directos en la zona de conflicto. Y para terminar, también China ha jugado un rol mucho más diplomático y de mejor postura que lo que ha estado desarrollando estos países que ya hemos venido nombrando, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que realmente han perdido credibilidad, han perdido realmente el poder que realmente deberían tener y lo han dilapidado en un ataque absurdo que solamente se ha realizado para el mercado o el territorio doméstico. Tenemos guerra de conflicto en Siria para rato, por lo que estamos viendo, porque los intereses geopolíticos en ese lugar son muchísimos. Pero lo que no nos queda, lo que nos queda bien en claro, es que estas mentiras cada vez tienen patas más cortas, como nos decían cuando éramos chicos, y de que el juego internacional se nota que las potencias atlantistas e anglosajonas han perdido el rumbo, y es una clara demostración también de que carecen de una unidad estratégica para enfrentar el nuevo bloque del continentalismo que sigue creciendo, fortaleciéndose y demostrando en los hechos concretos que tiene una seriedad muy superior a las acciones que ha cometido este trío encabezado por Donald Trump y que al que se sumó Theresa May y Macron de Francia. Y por último, no podemos terminar en esta locución con lo que ha pasado en estos días en nuestra América. Todos sabemos que se está desarrollando una deslucida cumbre de las Américas que ya fue golpeada de muerte en el momento que Donald Trump dijo que no concurriría y envió a Pence su vicepresidente, lo que sabemos perfectamente que eso llevó a que la conferencia prácticamente sea un encuentro social y no un encuentro político de nivel entre presidentes de la región. Y además eso dio motivo a que numerosos otros países tampoco asistieran al mismo, por lo menos sus jefes de Estado, y además puso también en relieve que la mayoría de estos países de nuestra región están totalmente alineados con la política norteamericana, ya que la única acción que le interesaba a Estados Unidos en esta región, por lo menos para esta cumbre de las naciones, era aislarlo a Nicolás Maduro de Venezuela, y eso sí se logró, pero como esta reunión terminó sin ningún tipo de éxito, evidentemente que no le ha afectado en lo más mínimo a la República Bolivariana de Venezuela este encuentro en el que el presidente de la República Argentina, señor Macri, se alineó totalmente con Estados Unidos y se puso a favor de este ataque hablando del tema de las armas de destrucción masiva química. Creo que la prudencia hubiera sido mucho más oportuna, creo que el callarse hubiera sido mucho más serio y hubiera permitido que tengamos por lo menos dentro de nuestra propia debilidad y decadencia un rito de solidaridad con el pueblo sirio, pero también de prudencia ante los acontecimientos que han sido administrados y manejados muy mal por la superpotencia militar del mundo, que está demostrando que cada vez pierde mayor importancia, pero fundamentalmente mayor credibilidad aún dentro de sus propios aliados que siempre lo acompañaron, como son el caso de Alemania, Canadá, Italia y Bélgica. Bueno, esta ha sido la columna tradicional de geopolítica de Dossier Geopolítico por Carlos Pereira Mele para el Club de la Pluma. Tengan todos muy buen domingo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Me quedé mirando a la profesora Gabriela Fernández porque digo, bueno, me va a sorprender con alguna cortina musical. No, me dejó en silencio, che. Creo que se le cayó la cortina. Excelente la columna de Carlitos Pereira Mele, ¿eh? Excelente, me dice también, me lo confirma Gustavo Yeti Godoy, ¿eh? Como la pegó en sus anteriores análisis Carlos Pereira Mele con relación a lo que sucede en Siria, ¿no? Pues siempre tiene esa visión. Y yo le decía también a Gustavo Yeti Godoy en privado, pero que yo aprendí muchísimo desde que comenzó a participar en nuestro programa Carlos Alberto Pereira Mele. Aprendí muchísimo a leer sobre geopolítica, aprendí a mirar el mapa mundial y los movimientos geopolíticos y cómo repercutiría en distintos puntos y por supuesto también lo que vendría ocurriendo en nuestro continente, ¿no? Es lo que también de manera un poco más casera y humilde intentábamos hacer en editoriales con referencia a ello. ¿Te quiere decir algo?
Digo que yo tenía acá una cortina alusiva. Ah. Solo que era como extender demasiado, pero quiero compartir por lo menos el nombre y la vamos a poner el domingo que viene. La obra se llama David y Goliat. es de Carlos Puebla y habla de aquellas guerras por allá por Vietnam. Nos la compartió Álvaro, así que bueno, la vamos a poner el domingo próximo, porque no tengo muchas esperanzas de que de acá hasta el domingo cesen ni los conflictos armados que justifiquen las cortinas musicales, ni que cese el dolor que las guerras van sembrando por todo este pobre planeta.
Y mientras tanto, me sigo preguntando, ¿hubo justicia por Santiago Maldonado? ¿Hubo justicia por Rafael Nahuel? ¿Hubo justicia y verdad por los 44 submarinistas? ¿Hubo justicia por los bomberos asesinados en el incendio de Iron Mountain? ¿Hubo justicia con el secuestro de Milagro Sala? ¿Hubo justicia con todas las compañeras y compañeros que van secuestrando, que van deteniendo, que les van impidiendo manifestarse, que los van persiguiendo? ¿Hubo justicia? ¿Hay? ¿Existe?
No, y además hay proscripción.
¡Ah! La jueza que no podía nombrar Tato, que encima ahora parece que le faltan unos cuantos caramelos en la caramelera, porque un papel como el que escribió para justificar proscribir al Partido Justicialista o al peronismo, realmente parece sacado de algún pésimo libro cómico. ¿Sí? De un libreto de un sketch muy mal concebido. Y encima nombrar de facto a uno que no representa al movimiento peronista, representa a lo más rancio, repugnante y recalcitrante de lo que fuera el peronismo, lo que pueda ser el peronismo, que me refiero a Luis Barrio Nuevo, un corrupto, trepador y uno de esos tantos gordos que no representan absolutamente a nadie más que a sus intereses mezquinos. Creo que lo que han hecho con esto, aparte de proscribir al peronismo, porque lo que intentan hacer es frenar la unidad del peronismo para enfrentar a esta dictocracia en el 2019, creo que además de eso quieren robarles identidades a mucha gente. Les quieren robar la identidad, porque convengamos que con el paso de las décadas el peronismo se ha convertido en identidad de una gran parte del pueblo argentino. Seas o no peronista, pero es una realidad, ¿sí? Es una realidad, dinos.
Igual ya tiene experiencia en estar proscripto y no creo que logren rebajarles el precio.
No. Entre paréntesis, ya vengo diciendo hace rato que yo ya no creo en la solución de los conflictos a través de las urnas, no lo creo para nada. Cierro los paréntesis. Creo que, más allá de que no le van a poder bajar el precio, de última, tendrán que utilizar otro nombre, otro título, y seguir batallando con esta manipulación de los instrumentos jurídicos y legales que hace la dictocracia reinante en estos tiempos de la Argentina. Nos da mucha vergüenza a los argentinos de bien, nos da mucha vergüenza tener un impresentable como presidente que diga las estupideces que dice en foros internacionales. Nos da vergüenza contar con funcionarios que realmente deberían estar en algún kiosco en lo más lejano del desierto del Sahara, pobre desierto del Sahara. Pero bueno, en fin, no creo en eso de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Yo no creo en eso. No creo que nos merezcamos tanta mierda junta. No, no lo creo. Creo que hay un gran porcentaje de la población argentina que nos merecemos un futuro, una realidad mucho mejor que la que estamos padeciendo. Creo en eso. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que el imperio, el nazisionismo imperial, tiene sus herramientas para poder instalar alrededor del globo lo que quieren ellos para sus intereses. Nada más. Nos estamos yendo, profesor Gabriel Fernández, ¿se despide? ¿O no quiere decir algo más?
Será hasta que el próximo domingo volvamos, esperemos con una cortina musical que diga arriba todos, es un día de sol, hay paz en el mundo y las luchas pueden seguir adelante, porque siempre habrá una utopía por la cual luchar, pero por lo menos no estarán muriendo nuestros hermanos, nuestros niños y nuestros ancianos acá nomás, a la vuelta de la esquina.
Sí, pues no solamente en Siria, ¿no? Tenemos tanto y tantas muertes que ha querido evitar el compañero Lula, ¿sí? Por eso lo encarcelan, por eso lo encanan, ¿sí? Tanta fuerte. Bueno, gente linda, maravillosa, el próximo domingo vamos a volver en la trinchera comunicacional aquí en esta, la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla y a los cuales le vamos a seguir reclamando justicia y castigo para todos los criminales, para todos los que pertenecen a esta dictocracia, y juicio y castigo para todos los que nos quieren robar el presente y el futuro. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. Tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve. Que le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? Que le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Me avergüenzo. Algunos creen que hay muertes y muertes. Muertes de primera clase y muertes de poca monta. Muertes para rasgarse las vestiduras, para titular los diarios, para llorar a gritos y exigir justicia o escarmiento eterno. Y muertes sin valor ninguno. Muertes para esconder bajo la alfombra o mirar hacia otro lado, para olvidar sin remordimiento a la vuelta de la esquina. Yo sigo creyendo que la muerte es una sola, plural, unánime, maldita, cegadora, impiadosa, de humanos y de sueños. Muertes, de Daniel Tomás Quintana.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Gant.
Y quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera, de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. De un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver un viejo hombre.
Esa indómita armadura hecha de ayer, blindada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Todas esas risas que me viniste a restaurar desde un recóndito.
Thank you.
retomando la